Las voces no son nunca tan bellas como en una tarde de invierno, cuando la penumbra casi oculta el cuerpo y parecen surgir de la nada con una nota de intimidad que rara vez se oye de día. Noche y día, Virginia Woolf.
Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
Tomaré un café solo y una copita de absenta.
Buena elección.
Para mí un café americano, gracias.
Enseguida.
Hola, José Carlos.
Navidad. Esos son el ruido de los trineos. Esos que bajan por ahí, por el Pirineo, por Andorra. Porque aquí poco, aquí en Torrelodones poco de momento, poca nieve y poco, pero mucho frío. Así que estamos en ambiente pre-navideño o navideño. Bueno, se anuncia la lotería de Navidad desde el 15 de agosto, o sea que llevamos ya en Navidades.
Ha entrado José Carlos a la cafetería disfrazado de Papá Noel. Bueno, súper ambientado ya, ¿eh? No, aquí todavía no ha nevado, ¿eh? Ha nevado un poco en las cotas altas, hay unas pistas abiertas, pero aquí el cambio climático también llega, mucho frío, eso sí, pero no acaba de hacer esa nevada que ahora ya normalmente ya estamos nevados y no llega.
Pues estamos aquí en nuestro café vienés, todo decorado con arbolillos y con espumillón y con... El camarero se ha puesto una especie de orejas de ciervo, de esas que lleva ahí cuernos. Los cuernos ya los llevaba de serie, pero bueno, se ha puesto los cuernos de cervatillo. Así que estamos muy contentos en este ambiente navideño. Y como es un ambiente navideño, voy a empezar a preguntarte una cosa. ¿Qué tal ha ido tu promoción y tus regalos navideños editoriales, ese póster? Te diré que tengo varias personas que asisten a mis talleres que me han dicho, comunícale a Jan que me ha dado una gran alegría porque esta es la agenda que utilizaré para apuntar y tomar apuntes en los talleres.
¡Hala! ¡Qué ilusión! ¡No sabía!
Sí, la están usando.
¡Ay, qué bien! Pues sí, es que esto de la sorpresa navideña, y a mí siempre me ha gustado muchísimo Navidad. Han sido mis fechas pues favoritas del año y pues me embarga un espíritu navideño durante esta época que vamos. Y en el primer año de la editorial, a última hora, decidí hacer un regalo, que eran unas bolsas de tela con los diseños de todos los libros que entonces formaban parte del catálogo de Trotalibros Editorial. Y bueno, fue un éxito, o sea, a la gente le encantaba. Y desde entonces ya he adquirido como la tradición de cada Navidad hacer alguna sorpresa. El año pasado fue el relato de Feliz Navidad, señor Chips, que traduje yo mismo. Y este año ha sido esta ilustración de Jordi Vilalclós, que a mí es que este ilustrador me encanta. Que aparece un faro en medio del océano, que además está inspirado en uno real.
Sí, la foto esa tan famosa.
La famosa foto que se ve un faro ahí, que es un islote, pero con las olas, parece que el faro salga del mismo océano y hay un hombre aislado saliendo por la puerta. Pues nosotros este hombre lo pusimos ahí arriba en la luz, leyendo tranquilamente ante la tempestad, ¿no? Y al principio solo quería regalar libretas con esta ilustración, pero es que me gustó tanto que me empecé a animar. Y no, es que no había quien me detenía. Dije, va, pues podría hacer un póster, me encantaría tener un póster con esta ilustración. ¡Pam! Póster. Y luego me animé finalmente a una cosa que a mí a nivel personal me hacía mucha ilusión, que es el primer catálogo impreso de la editorial. Que esto ya es como, wow, esto ya va en serio. O sea, tengo un catálogo impreso con todos los libros que... Porque ya llevamos camino, ¿eh, José Carlos? Igual que con el café de Mendel. Es que parece que empezamos ayer, pero... Pero ya a mí cuando me escribe alguien diciendo, oye, acabo de descubrir vuestro podcast y los estoy escuchando todos de maratón, lo primero que me sale es, pobre, no sé, tómate algo para los nervios porque...
Porque hay 30 y tantos, ¿no?
Claro, claro, ya vamos, ya llevamos bastantes capítulos y todos con sus horas, o sea que... Sí, jo, pues qué ilusión. Wow, que estoy gustando tanto. Ya estoy recibiendo muchos mensajes de que les ha gustado mucho la sorpresa de este año. Es como que me agobio también porque cuando me dicen esto pienso, ¿qué haré el año que viene para estar a la altura de lo que he hecho en esto?
Bueno, y el catálogo ha quedado estupendo, o sea que todo genial, todo genial. Bueno, y también he recibido yo también algunas peticiones de que comentemos un poco nuestras impresiones sobre cómo fue esto de vernos en Barcelona.
Sí.
Para la presentación de mi ensayo sobre Cartarescu, que, bueno, pues amablemente viniste a Barcelona desde Andorra para, en esta librería, que vas a decir tú el nombre,
Noia Giu, la Noia Giu de Clot,
presentar el libro, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, yo creo que esto lo tendrás que decir tú, pero yo por mi parte fue un gran placer bajar, ya lo sabes, ya te lo dije. Me encantó, además, verte en Barcelona, ir a la Noia Giu. Y yo, bueno, yo no supero, ya me ha pasado varias veces, también en Madrid cuando he hecho una presentación y tal, pero yo, ya me conoces, José Carlos, yo soy pesimista, yo siempre digo, es que no va a venir nadie, o sea, no, bueno, y yo, a mí me sería mal por ti, porque claro, bajas a Barcelona y digo, ahora es cuando no viene nadie, y recuerdo que estábamos, bueno, hicimos una buena compra en la librería, porque nos empezamos a animar ahí mientras hacíamos tiempo, y cuando bajábamos al sótano, claro, la librería estaba muy tranquila, mientras mirábamos libros y tal, estaba no vacía, había gente, pero había gente mirando libros y tal, y dije, bueno, pues no sé, va a haber alguien, pero tal, y bajamos a un sótano que tienen para presentaciones y fue bajar las escaleras y es que apenas pudimos bajar las escaleras porque había gente ahí, porque se había quedado sin silla, estaba todo lleno, gente sentada en el suelo, gente, yo no sé tú, porque es que creo que no lo hablamos, pero yo al bajar esas escaleras dije, pero ¿qué es esto? O sea, toda esta gente ha venido aquí a escuchar hablar, ya no solo a nosotros, sino a nosotros sobre Mircea Cărtărescu. O sea, es que es muy indirecto, es un ensayo literario. Y de hecho, el librero, solo empezar, nos dijo, mira, Mircea Cărtărescu ha venido aquí 3 veces. Y las 2 primeras no vino tanta gente como la que hay hoy aquí. Y la tercera, yo no sé dónde se metieron, porque es que no cabía ni un pedo allí. O sea, estaba todo el mundo apretado. Luego ya lo que es la presentación, bueno, es la misma magia que el Café de Mendel, ¿no? Y es que yo lo siento igual. Nos pusimos a hablar y, como siempre, pues nos alargamos en un tema que nos apasiona, como es la literatura en general y en especial en Mircea Cărtărescu. Tú me dijiste algún elogio como muy bonito, como que yo era una pesadilla o algo así. No, ahora no me acuerdo qué regalo me diste.
Era el gemelo maligno.
Sí, esto, que yo era tu gemelo maligno. Yo me quedé, bueno, no sé cómo interpretar esto. Y luego nos fuimos a comer, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero la cena también, wow, qué bien. No, bueno. yo muy feliz. Pues pero sí, dime.
Muy contento, fue un éxito y bueno, pues estuve muy feliz, todo salió muy bien y bueno, pues ¿qué voy a decir? Pude encontrarme con gente de Barcelona que me siguen, que dan mis talleres, pudimos vernos en persona y nada, pues todo el mundo respondió muy bien y muy generosamente, así que muy, muy contento con este asunto y bueno, pues ¿cómo no lo íbamos a llenar? Pues claro que lo íbamos a llenar, si esto estaba claro.
Bueno, yo no lo tenía tan claro, pero bueno, fue una... Y además la gente muy interesada en Mircea Cărtărescu, las preguntas muy interesantes, bueno, hostia, yo creo que puedes estar muy contento.
Sí, muy contento, estuvo todo muy bien y nada, fue fantástico. Bueno, pues una vez que hemos hecho este pequeño repaso a la actualidad, ¿no? Atendemos preguntas.
Vale, sí. Pasamos a la primera pregunta.
Venga.
Adelante, Diana.
Y bueno, ya acabo diciéndoos que, bueno, que por este motivo que os comentaba, pues nunca quería mandaros un audio, porque la verdad que me sentía siempre como, pues, muy por detrás de vosotros y de los oyentes normales de este podcast en cuanto a recorrido lector y en cultura en este ámbito, pero bueno, que me han podido las ganas de hacerlo con un par de preguntas. Una es precisamente qué autores o autoras recomendáis a personas que quieren seguir creciendo como lectoras y que salen del panorama lineal y comercial, ¿no? Y otra, que cómo os conocisteis vosotros, que no he escuchado todos los episodios, ¿no? Pero no me suena haber escuchado esta historia y me encantaría saber, pues, cómo os conocisteis, cómo se creó esa amistad y cómo disteis el paso de crear este café. Y nada, pues muchas gracias y por muchos más cafés con vosotros. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Diana.
Bueno, pues sí, pues muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, autores que se salen de lo comercial para que los lectores sigan creciendo, pues habría, no sé, un montón, ¿no? ¿Qué podemos decir?
Pues sí. Es que es muy subjetivo. Yo creo que lo mejor para salir de lo comercial y empezar a indagar en otras literaturas quizá más profundas, no tanto de entretenimiento, es sobre todo encontrar un tema que a ti te interese. O sea, yo creo que es de los métodos más fáciles para empezar esta otra literatura más exigente. Buscar un libro que te llame la atención y que se salga de esto, y a partir de ahí es que va a ser un no parar de ir tejiendo puentes de libro en libro. Sí, no te sé decir.
Bueno, yo digo, autores que se salen de lo comercial, voy a decir autores muy, muy al margen, ¿no? Laszlo Krasznahorkai, Mircea Cărtărescu, Ismail Cadaré, Thomas Bernhard. En fin, he dicho una serie de autores que están muy, muy, muy al borde, ¿no?, de lo que sería la literatura comercial. No son comerciales para nada, ¿no? Don DeLillo, Foster Wallace, porque no importa que sean conocidos o famosos o que hayan vendido mucho, son, lo que ellos escriben no es algo fácilmente vendible o que sea sencillo para el lector, ¿no? Son libros que no son comerciales, evidentemente, ¿no? Estos autores que he dicho. No sé, podría decir más.
Yo, por ejemplo, hay éxitos así de Anagrama, que en algún sentido podrían ser considerados comerciales por todo lo que han vendido, pero creo que es una buena puerta de entrada porque Exacto. Son fáciles de leer, pero ya es un paso más en la literatura, como Seda, de Barico, como Sostiene Pereira, de Tabucci.
Como Bella del Señor, de Albert Cohen.
Son como libros que Sostiene Pereira, por ejemplo, es sencillísimo de leer, pero ya tiene una innovación estilística y tiene una sutileza en las relaciones humanas que yo no la encuentro en gran parte de la literatura comercial, ¿no? Son buenos puentes estos también, ¿sí?
Sí. Sí, en Anagrama hay muy en la colección, que no son lectores, no son escritores en castellano, hay muy buenos autores que forman parte de este tipo de bisagra, ¿no? Sí. Desde luego Barico es uno de ellos, pero sí, Tabucchi, hay muchos.
James Salter, nunca hablamos de James Salter, y James Salter también creo que es fácil de leer, y pero tiene una arquitectura literaria muy bien asentada y muy... O sea, puede también ser un buen puente. Bueno, es que hay muchos, Diana.
Sí, desde luego. Pero bueno, por recomendar una novela que pudiera llevar a otro nivel, te recomendaría Los árboles, de Percival Everett, que está publicada en Deconatus.
Este lo quiero leer. Este me llama mucho la atención.
Pues eso.
Desde que hablaste de él.
Uh-huh. Y luego nos pregunta cómo nos conocimos. Este turno.
Bueno, ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos porque había en Instagram, no sé si todavía está, pero no. Ah, yo pensaba que todavía estaba por ahí.
No sé, igual sí, no lo sé.
Que se llama Señora Bibliotecaria, que compartía, era bookstagramer, y yo le propuse hacer directos como los directos que hacíamos con José Carlos en YouTube, que es decir un tema y ir haciendo recomendaciones alrededor de este tema. Por ejemplo, yo qué sé, el duelo. E ir haciendo recomendaciones alternativas sobre libros que para nosotros hablaban directa o indirectamente del duelo. Y ella me dijo, oye, yo no me veo capaz, yo no me veo con el nivel de lecturas como para jugar a este juego, pero conozco a alguien que sí tiene ese nivel y que creo que haríais buen tándem. Y a partir de aquí nos presentó José Carlos, como siempre que le he propuesto algo, se animó de inmediato a hacer este tipo de directos. Tuvimos muy buena química desde el principio, empezamos a hablar y a partir de ahí, pues esos directos también fueron un éxito, al principio en Instagram y luego en YouTube. Y luego, pues de ahí un día José Carlos me dijo, oye, estoy pensando hacer un podcast y me encantaría hacerlo contigo, así más libre, más sin que sea un solo tema, ¿no? Y así empezamos el podcast, pero ha sido como todo muy, ¿no?, progresivo a partir de ahí. Eso mismo lo comentamos y lo explicamos mucho mejor en la entrevista que nos hizo Karen Körner, que tiene un podcast interesantísimo de entrevistas que se llama Espiral, ¿no? Espiral. Yo creo que han sido una de las entrevistas que más he disfrutado. A mí en general las entrevistas yo no las disfruto. Nada. Porque no, o sea, no me gusta que me... A mí me gusta hablar de literatura, no me gusta hablar como de mí, de mis cosas, de yo y ponerme el espejo y tal. Pero Karen, es que investigó tanto de nosotros dos antes de hacer la entrevista, incluso nos sorprendió con preguntas o aportaciones que nos habían hecho nuestras respectivas parejas. Sabía muchas cosas de mí que yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cuándo yo he contado esto en algún lado? O sea, sabía muchísimo y esto le permitió hacer una entrevista muy profunda sobre nuestra relación, o sea, la relación entre José Carlos y yo, sobre nuestros yoes como lectores, el suyo como escritor, el mío como editor. Fue de esas entrevistas que a mí me llevó a replantearme muchas cosas, a decir, wow, ¿por qué tomé esa decisión? O a valorar muchas cosas. Fue como una echar la vista para atrás a mi pasado, al camino recorrido y analizarlo con la perspectiva que me ha dado el tiempo. Y cuando una entrevista te regala esto, y se lo dije después de la entrevista, es un regalo, ¿no? Y una de las preguntas era cómo nos conocimos, y ahí pues lo contamos mucho mejor. Así que si no lo habéis escuchado, dejadnos escuchar ahora mismo e id al podcast Espiral a esa entrevista, que por cierto, el otro día le salió lo de las estadísticas de Spotify y nuestro episodio es el más escuchado de todo el año.
Ah, sí, no lo sabía yo eso.
Sí, sí, sí. Y el siguiente que entrevistó fue a Andrea Cimán, el de Llámame por tu nombre, un escritor de éxito. Bueno, o sea...
Ah, mira, qué bien. Pues me alegro mucho. No sabía ese dato.
Sí, 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 sí.
No lo dejáis de sorprenderme. De verdad que es una cosa increíble.
Es brutal.
Es brutal, es brutal. Es brutal. Bueno, pues nada, en fin. Contestado.
No sé si quieres añadir algo más.
No. Que escuchen el podcast de Espiral, de Karen Cormier, que nos hizo una entrevista magnífica. Y que así fue como nos conocimos. Y bueno, es que no hay mucho más. Que de esta pregunta sale el compromiso de que hacemos ese Literatura y Pueblos estas Navidades. Y bueno, pues nada, esta es la historia.
Totalmente. ¿Me dejas que te comente una lectura antes de seguir respondiendo preguntas?
Sí, claro.
Una lectura que creo que te puede interesar porque he leído V13 de Manuel Carrer.
Claro que me interesa. Ahora, a finales de enero, hago talleres de V13.
Ya te puede interesar porque yo he descubierto este autor gracias a ti y soy adicto a este escritor gracias a ti. Bueno, es el último libro de Manuel Carrer. Es una crónica judicial. Básicamente lo que ha hecho en este libro es recopilar todos los artículos, todas las columnas que publicó sobre el juicio de los actos terroristas en París, de pues Bataclan, el estadio, bueno, ese día que se formó como el caos en París por diferentes ataques terroristas de Estado Islámico simultáneos, ¿no? Claro, me interesaba mucho a mí, sobre todo también por la parte de crónica judicial, ¿no? Que es el subtítulo del libro. Yo soy abogado.
Es su género, ¿eh? Es su género. O sea, realmente él es un periodista. Cuando leímos cuando lees el adversario, el adversario sale de que él asiste al juicio, en fin, o sea, es lo suyo.
Es lo suyo, bueno. Deja que te cuente. A mí me interesaba porque es crónica judicial, yo soy abogado, soy jurista, me interesaba ver un juicio tan interesante como este, cómo se desarrolló, cómo afrontas un juicio así, ¿no? En el que además la gran parte de los que asesinaron estaban muertos, porque luego pues se volaron, ¿no? Así que solo podían juzgar a gente que había ayudado, a uno, que yo creo que es el terrorista más interesante en este libro, que es uno que no explotó. Y claro, al final las preguntas que se hace Carrer fue porque tuvo remordimientos, porque tuvo una chispa de humanidad antes de ponerse a matar, fue porque pues no tuvo valentía, bueno, se hizo esas preguntas, ¿no? Claro, el libro se divide en tres partes. El primero es las víctimas, dedicado a las víctimas. Básicamente va recopilando experiencias de víctimas que sobrevivieron y cuentan pues cómo vivieron el estar tranquilamente en una terraza de una cafetería céntrica de París, tomando algo con, yo qué sé, con su hermano, y que de repente pare un coche y empiece una persona a matar a diestro y siniestro y se haya salvado. Pues bueno, el síndrome del superviviente también, ¿no? Esa culpabilidad, también pues la madre de una víctima mortal, cómo se siente. Para mí esta parte es la más interesante del libro porque realmente ahonda mucho en cómo afrontar el dolor, en el lo arbitrario, ¿no? Que de repente tú estás viviendo tu vida y es que vuelves a nacer si sobrevives a eso, ¿no? Las víctimas encerradas en el Bataclan, cómo vivieron la llegada de los terroristas, etcétera. Esto es muy interesante porque además es muy muy impactante, como lo cuenta Carrère, cómo va mezclando, ¿no?, todas las historias de todas las víctimas. Luego el segundo es Los acusados, que para mí esta era la parte que prometía más, porque yo hasta ahora, Manuel Carrère, por ejemplo, en El adversario, algo que admiro mucho de él es esa forma en la que se obsesiona por entender el mal, por querer comprender cómo una persona un día mata a toda su familia y a sus padres para no tenerles que decir la verdad a la cara, ¿no? Y yo me esperaba un ejercicio similar con los terroristas. Y efectivamente es algo que intenta. Lo que pasa es que los terroristas no quisieron o no declararon demasiado, no dieron demasiado juego, digamos, para frivolizarlo, ¿eh? Pero no dieron demasiado juego en el juicio. Y él mismo comenta el poco material que tiene, que se queda con muchas preguntas, que se queda sin poder entender, acercarse a entender cómo un musulmán se radicaliza de esta manera, ¿no? Y finalmente la tercera parte es dedicada a los tribunales, ¿no? Propiamente al fallo, a los abogados. Esta parte también es muy interesante para mí porque aborda un tema como, bueno, es una pregunta que a mí, como me han hecho muchas personas, de ¿tú defenderías a un violador? ¿Tú defenderías a no sé qué? Y bueno, aborda eso y es muy interesante, ¿no? Como, wow, cómo se siente un abogado al defender a un terrorista, además confeso, ¿no?, en un juicio e intentar que le salga menos pena y tal. Claro, a mí me ha gustado, lo he disfrutado mucho, es una lectura que no podía parar de leer, tiene reflexiones fantásticas, pero ¿qué pasa? Que yo de momento de Carrère he leído El adversario y El bigote, que son dos libros muy literarios. Estoy de acuerdo contigo que en El adversario también ejerció de periodista al ir al juicio y tal, pero creo que la forma es muy literaria, lo aborda de una manera casi como, yo qué sé, de forma totalmente diferente, pero como lo que hizo Truman Capote en A sangre fría, ¿no? O sea, de una manera muy, una aproximación muy puramente literaria, parece ya una historia, ¿no? En cambio, aquí sí que es crónica. Es crónica. Uh-huh. Y quien lo lea tiene que leerlo como crónica. Una crónica, muy bien escrita, con reflexiones muy, muy buenas, pero es una crónica, que la nadie crónica se espere un libro literario.
Es una especialidad. La crónica de tribunales es una especialidad en sí.
O sea, me ha gustado, pero obviamente no pasará a ser mi libro favorito de Manuel Carrère. O sea, El bigote y El adversario están a otro nivel que este. Pero sí que es verdad que te impacta mucho y te traslada a la realidad de un juicio tan descomunal y tan impresionante como fue el V13.
Bueno, pues nada, De vidas ajenas está llamando a tu puerta.
Sí, lo tenía que leer, ¿eh? Iba a leer este, pero salió V13 y ya te digo, el subtítulo de Crónica Judicial hizo que lo priorizara.
Pues va mucho también de jueces, de vidas ajenas. Los protagonistas son un juez y una jueza y también te cuenta cómo estos jueces van a arremeter contra las entidades de crédito estas, como Cofidis y todo esto, ¿no? Estos créditos abusivos y tal, ¿no?
Sí.
Y es muy interesante la parte judicial del libro, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, porque hacen algo realmente nuevo, ¿no? Y revolucionario, ¿no? Que es como dejar estos créditos que firmas y luego tienen letra pequeña, ¿no? Pues eso. Sí. Estas entidades, Cofidis, es que solo me viene Cofidis a la cabeza.
Pero cuando era abogado llevaba casos así.
Pues los tumbaban.
Esa doblemente.
Los tumbaban, o sea, conseguían que los tipos que se habían endeudado no pagaran, ¿no? Una cosa increíble. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo estoy deseando meterle mano al libro de V13. Como tengo taller, lo haré ahora estas Navidades, que será una de mis lecturas de Navidad. Y pues nada, seguro que...
Qué bien, ir a pasar las Navidades en Bataclan. No, recomendable, ¿eh? No quiero que se llame malinterprete, recomendable, pero bueno, que sepáis a lo que vais a leer, porque quizá al ser de Manuel Carrère, alguien se espera otra cosa. Mm-hmm. Yo ahora tengo De vidas ajenas y una novela rusa aquí esperando, pero bueno, ya ves que voy haciendo vía con Carrère, me gusta mucho.
Muy bien, pues nada.
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, muy buenos días. Me llamo Fran, soy de Pontevedra. Gracias a la extensión de vuestros podcasts, de los que he escuchado uno por uno en orden, he conseguido dejar de fumar, dado que os extendéis tantísimo que en mis paseos matutinos me propuse como reto dejar de fumar durante lo que durase el podcast y 2 meses y medio después, que he terminado con todos y me he puesto al día, tengo que reconocer que he dejado de fumar. Muchas gracias por todo. Tengo 48 años, estoy hasta las narices de perder el tiempo, el dinero y las ganas en recomendaciones de libros que me dan booktubers, publicaciones, revistas y que son auténticas mierdas, con perdón de la expresión, a Así que, por favor, quisiera pediros para el 2024 un listado de 10 libros, 5 de cada uno, por ejemplo, de Jan y 5 de José Carlos, en los que me recomendéis auténticas joyas que no me vayan a dejar indiferente y que me dejen un pozo grande y largo y que me sigan haciendo amar la literatura. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Jo, gracias, Fran. ¿Cómo te quedas?
Bueno, me quedo... Bueno, pues nada, me alegro de que haya dejado de fumar.
Esto yo no me lo esperaba, ¿eh? O sea...
No, a mí me deja muy descolocado, claro. Evidentemente, nuestros podcasts son capítulos de terapia, porque dura 2 horas y media, y si estás 2 horas y media sin fumar, pues ya es un rato largo, ¿no? Que los claro, que fuman, fuman muy a menudo, mucho, fuman... O sea, es un intervalo que no suelen respetar, ¿no? Fuman cada 45 minutos o cada tal, ¿no? Estar 2 horas y media o 3, pues ya ayuda, ¿no?
Así bueno, que, invitamos a todo el mundo que nos escuche a no fumar mientras nos escucha, porque además en esta cafetería vienesa está prohibido fumar.
Está prohibido fumar, como en todas las cafeterías que está prohibido fumar. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nos pide... Bueno, él está harto de las porquerías que recomiendan por ahí... Y nos pide que le recomendemos 5 libros, ¿no? Cada uno. Bueno, pues yo te recomiendo uno que viene muy al pelo, que es La conciencia de Zeno, del italiano Italo Svevo, porque La conciencia de Zeno va, entre otras cosas, sobre alguien que estaba obsesionado con la adicción al tabaco, la adicción al humo, habla sobre su adicción a los cigarrillos, habla de las primeras veces en que fumó. Y en fin...
Pero es que vuelva a fumar, Fran.
No.
Hostia, vaya recomendación. No, es una recomendación de nicotina.
Porque habla de su último cigarrillo, habla de... En fin, es muy interesante. Lee La conciencia de Zeno porque una gran parte de la historia se basa en un tipo que fuma, que deja de fumar. Es muy interesante. Este es uno de los que yo te recomiendo. Uno.
Ya. Bueno, o sea, entiendo que lo que pides joyas que no dejen indiferente. No voy a ir a mis libros favoritos, de 100 años de soledad, La mirada al ángel. Voy a ir a, ¿no?, para intentar diversificar. Libros que no, a mí no me hayan dejado indiferente. Puedo hablar de un librito muy breve, además, que se llama La felicidad conyugal, de Lev Tolstoy. Fue uno de las primeras novelas del autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Es un libro muy breve, donde habla pues, de una historia de amor, que luego se casan. Y con hechos muy, casi te diría, cotidianos, a mí, cuando lo terminé, tuve una crisis existencial de qué hago con mi vida. O sea, es de esos libros que sabe comprimir el tiempo en muy pocas páginas, ir a lo esencial, en este caso de una relación entre dos personas, e intentar explorar dónde hallar la felicidad en una relación duradera. A mí este libro fue de esos que me impactó muchísimo.
Uh-huh. Bien. 2. Ya lo conocéis muchos. El nadador en el mar secreto, de William Kozwinkel. Te destroza, te reanima, te recupera, te tumba, te vuelve a... En fin, tremendo. Es como un reseteo, una reconfiguración en 90 páginas. Tu segunda recomendación.
Siguiente, así para ser original, Tengo miedo torero, chileno, Pedro Lemebel, está publicado en Las Afueras, también un libro bastante breve que te sitúa en el Chile en Santiago de Chile de la dictadura y te muestra una historia de amor imposible. La protagonista es la loca de enfrente, un homosexual ya mayor. Que intentan buscar la felicidad en las cenizas de esa sociedad, en la miseria. La soledad a la que está condenado por ser diferente. Es un libro tremendamente emocionante.
3. Otro tremendamente emocionante, autor que repite, algo tendrá. Tolstoy, La muerte de Iván Ilich.
Oh.
Una cosa que te deja muy fastidiado. O sea, yo estuve haciendo talleres de este libro en el mes de octubre y me prometí no volverlo a leer. O sea, que fíjate, pero es magistral. Me prometí no volverlo a leer porque cada uno tiene su mochila y cuando lee ciertos libros como este, la mochila parece que pesa más, ¿no? Entonces, La muerte de Iván Ilich es algo tan extraordinario que yo salgo deprimido de la lectura, pero contento, ¿eh? Pero sí, esto es por circunstancias personales. Estamos en el 3.
Bueno, seguimos con,
con obras breves. Voy a recomendar Mañana y Tarde, del último Nobel de Literatura, John Fosse. Un libro que a mí me ha conquistado. Te mete como en un flujo de conciencia y también, al igual que La felicidad conyugal, tiene la capacidad de comprimir toda la esencia de una vida en muy pocas páginas, visitando el día en el que nace una persona y el día en el que deja nuestro mundo, el día en el que muere, ¿no?
Qué planteamiento.
Sí, solo narrando estos dos días te haces una idea de todo lo que ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? Una vida cualquiera, o sea, que no te creas, es una especie de stoner de John Williams en el sentido de no ha tenido una vida extraordinaria, no ha vivido grandes cosas, pero las pocas cosas que ha vivido, pues ves ahí la esencia de la vida junto a su fugacidad, ¿no?
Me lo apunto para futuros talleres, este libro de John Fosse.
Precioso este libro.
Sí, sí. Vamos con el cuarto, ¿no? Con el cuarto. El cuarto que te voy a recomendar es un libro zen, por llamarlo de alguna manera. Esto puede alejar a la gente, pero no. Es de Laszlo Krasznahorkai y tiene un nombre que tengo que mirar en mi móvil para ver el título, porque es un título larguísimo, ¿vale? Larguísimo, que no soy capaz de memorizar, pero que yo prometo que os lo voy a decir, lo estoy buscando en el móvil. Es un libro maravilloso donde se escucha el paso del tiempo, ¿eh? No sé si tú lo has leído.
No.
Es que es un título larguísimo, de verdad, lo estoy buscando, porque al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino y al este el río. Más o menos este sería el título, ¿no? Es increíble. También, brevísimo, maravilloso, sobre un jardín japonés oculto que se mezcla en Kioto con diferentes planos temporales, con la visita de un fantasma que pertenece a una de las grandes novelas de la literatura japonesa, ¿no? Medievales, que acude a visitar este monasterio buscando este jardín. Conviven diferentes planos de tiempo, unas descripciones maravillosas y una novela de 100 páginas.
Muy bien.
Pues tu cuarto.
Mi cuarto es El último mono, de Lluís Maria Tudó.
Mira, creía que te referías a mí.
Es que además el título juega con este significado y otro, ¿no? Porque también se refiere al último mono como el mono como la ansiedad por conseguir una droga, ¿no? El mono de droga. Cuenta la historia de un padre que por otra vez recibe a su hijo que ha vuelto a caer en las drogas. No es la primera vez, ya van muchas que intenta dejarlo, pero recae, y cuando pasa esto, pues lo acogen en su casa y tienen que pasar el mono, ¿no? Ese momento en el que se encierra en la habitación y empieza a sudar, todo el síndrome de abstinencia y tal. Y narrado a través de este padre que observa a su hijo ya como bastante derrotado porque haya vuelto a pasar, porque haya vuelto a caer en la droga, intenta encontrar en su pasado, en sí mismo, las razones por las que su hijo ha caído en la red de las drogas y es como es, ¿no? En actos de su juventud, en cómo era él, ¿no? E intenta proyectarse ahí para intentar entender la situación de su propio hijo. Es de una sutileza preciosa y es uno de estos libros que se publicaron tanto en catalán, que es como originalmente fue escrito, como en castellano. Ha pasado desapercibido y no dejaré de reivindicarlo.
Pues yo voy a reivindicar un autor griego, Kostas Taxis, y una novela que se llama El fallo.
Ah, pues es Antonis Samarakis.
Uy, vale. Samarakis es la tercera boda. Me he lucido. Sabía antes de decirlo que me iba a equivocar, ¿vale? Porque los confundo. Recomiendo a Antonis Samarakis y El fallo, no La tercera boda. La tercera boda es otra joya, pero es que quiero recomendar El fallo porque a mí me parece uno de los mejores libros que ha publicado la editorial Trota Libros. Me parece una joya oculta, porque a pesar de haber sido publicada, sigue estando oculta, porque hay que leerlo, hay que comprarlo, y El fallo, te prometo que te lo vas a pasar en grande leyendo El fallo. No hay fallo posible. Es una novela inteligentísima, extraordinaria, brillantísima, maravillosa. maravillosa, de verdad.
Te agradezco mucho la recomendación porque ha sido el libro menos vendido de este año. Y además no me lo esperaba para nada, porque yo me pensaba, es un libro que atrapa desde la primera página, que está recomendado por Agatha Christie, por Graham Greene, por todos los grandes genios.
Eso, de la... pero que no crea nuestro amigo Fran que va a leer el típico libro de novela negra. No, aunque esté recomendada por estos grandes de la novela negra, ¿de acuerdo? No, es otra cosa.
Tiene el ritmo de la novela negra, pero es algo
psicológica,
más.
¿No? Novela psicológica también. Bueno, pues lo vamos a decir ahora bien, ¿no? Antonis Samarakis, El fallo.
Muchas gracias. Bueno, y quedaré mal porque la última recomendación también era de Trotalibros Editorial, pero es el libro que me ha hecho más ilusión a nivel personal publicar este año en Trotalibros Editorial, que es Los Burnell, de Catherine Mansfield. Son tres relatos de la escritora más importante de las letras neozelandesas, que juntos... exploran una de las familias más fascinantes que he encontrado en literatura, con tres relatos, con muy poco, o sea, realmente también es muy breve, pero tiene una sutileza impresionante, y también siento que está pasando injustamente desapercibido, pero es que es tan bonito este libro, es tan especial, ilustrado, e indaga como en los mundos interiores de cada uno de los miembros de esta familia, así que te lo recomiendo mucho, Fran.
Sí, y sobre todo lee bien, bien atento el relato 3, La casa de muñecas.
Sí.
No, es que, claro, yo tengo muchos relatos favoritos de Mansfield, pero ese es uno de ellos. Tengo más, pero ese es uno de ellos.
El mío de los tres es En la bahía. En la bahía para claro, mí es...
A ti porque En la bahía tiene su historia también, ¿no? Con las olas de Wolf.
Sí, también pero... me parece brillante, me parece brillante.
Sí, pero bueno, en fin, fantástico, verdaderamente fantástico.
Bueno, pues misión cumplida, ¿no?
Sí, misión cumplida. Le hemos dado 5 joyas cada uno, ya se puede ir contento, porque de verdad que lo va a flipar con el de Krasnohorkai, con el de Samarakis, lo va a flipar.
Mira, pues si te parece, vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Jan. Hola, José Carlos. Soy Irene. En primer lugar, quería agradeceros y felicitaros por el podcast, porque es una auténtica maravilla. Y bueno, en segundo lugar, quería hablar un poco de ciudades y lecturas, que sé que es algo que ya se ha tratado. Pero bueno, a mí me encanta leer libros sobre ciudades o regiones que voy a visitar dentro de poco. Y en general... me gusta hacerlo sobre ciudades o regiones un poco más pequeñas porque me da más facilidad de elección. El problema es que en unos meses iré a Nueva York y, sinceramente, cuando me he puesto a hacer la lista de próximas lecturas, he colapsado un poco con la gran cantidad de novelas que existen. Entonces, no sé si vosotros me podríais recomendar como 5 o 6 para guiarme un poco en la decisión. Muchísimas gracias y seguid así.
Muchas gracias.
Bueno, pues hay una que luego comentaremos más en profundidad porque ha sido una lectura mía que he hecho para hacer algunos talleres. Si quieres empezar tú recomendando, pues no sé, ¿cuántas le recomendamos? ¿Le recomiendas 3 o 4? Y luego recomiendo yo algunas.
No sé si ahora se me ocurrirían 3 o 4, ¿eh?
Bueno.
Pero a mí ahora la primera que me viene a la cabeza, bueno, la primera que me viene a la cabeza es la que comentarás tú, pero la segunda sería Un árbol crece en Brooklyn, ajá, de Betty Smith. No es propiamente Manhattan, ¿no? Pero es una de las obras que más me ha trasladado al barrio de Brooklyn, al ritmo, ¿no?, de Nueva York. Y cuenta la historia de crecimiento de una niña en una familia pobre en Brooklyn y cómo tira adelante. Si no recuerdo mal, de memoria, creo que está situado por ahí años 20 o principios del siglo XX, ¿no? Una obra preciosa, sensible, yo te lo recomiendo muchísimo. Y luego, pues, es que te diría Francis Scott Fitzgerald, así a secas. Es que Francis Scott, para mí, el autor de Nueva York, es como que todas las ciudades o todas las grandes ciudades a mí me trasladan a una época. Yo voy a Roma y me traslada, pienso, ¿cómo sería esto en la época del Imperio Romano, ¿no? En la antigua Roma. Voy a París... y a mí la época que me lleva a París es la época, pues, de Hemingway, ¿no? O incluso la Belle Époque, ¿no? La de Proust, esas épocas. Y constantemente veo París y digo, wow, ¿cómo sería en esa época? Nueva York, para mí,
son los felices años 20. O sea, es la época, ese esplendor que tan bien retrató Francis Scott Fitzgerald. Para mí Nueva York es eso. Y yo, si ahora mismo, como tú, tuviera la suerte de ir a Nueva York, me empaparía de Francis Scott Fitzgerald.
Bueno, pues yo iba a recomendar una que no he leído, pero, o sea, simplemente lo comento, no es que la recomiende. Tengo ganas de leerla, han hablado mucho de ella. No sé si es buena o mala, pero me llama la atención, que es Fortuna, de Hernán Díaz, que ha sido la ganadora del Pulitzer, y está escrita en inglés, aunque se llame Hernán Díaz, y está publicada por Anagrama. Me llama mucho la atención y personas de confianza me dicen que les ha gustado mucho. Está ambientada en torno a un multimillonario en la Nueva York de los años 20. Parece ser que vamos a ir todo el rato a la Nueva York de los años 20.
Claro, es que es la... Es
bueno, la esta otra que recomiendo es una Nueva York de los años 50, que es la de Salinger, ¿no? El guardián entre el centeno. Y luego, evidentemente, no nos queda otra que recomendar El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, ¿no?
Antes de ir al Gran Gatsby, es que solo decir el título, para ya salir un poco de los años 20. La Edad de la Inocencia de Edward Wharton.
Brutal. La Edad de la Inocencia de Edward Wharton. Brutal. Efectivamente, efectivamente también. Y bueno, pues nada, iba a comentar que ha sido una de mis... Bueno, también hablan de Desayuno en Tiffany's, pero a mí es que esa novela no me gusta mucho.
A mí me gustó.
No me gusta mucho, pero bueno, la verdad es que estamos diciendo fundamentalmente clásicos, ¿no? Sí. Tampoco le hemos dicho nada...
La trilogía Nueva York de Paul Auster.
Sí, esa la tienes que leer. Seguro, sí, te va a encantar. Pero bueno, Poeta en Nueva York, de Lorca.
Ah, también.
Mira, se me ocurre ahora, ¿no? Pero lo importante era hablar un poco de Scott Fitzgerald, este libro tan impresionante que es El Gran Gatsby, que tiene algo, ¿no? Que crea una legión de fanáticos, ¿verdad? Y de seguidores que lo defienden a capa y espada.
Aunque yo soy uno de ellos, cuidado.
Aunque a primera vista es un libro en el cual no te es fácil identificarte con los personajes, porque están en una época muy lejana para nosotros, estamos muy desconectados de ese momento de la cultura norteamericana, pero sin embargo el libro crea una corriente con el lector y la crea porque Scott Fitzgerald es un estilista, es uno de los escritores norteamericanos que mejor escribe, y escribe una novela de una manera maravillosa. De la generación perdida es el que mejor escribe, sin ninguna duda, es el estilista, es el purista, es el maestro, ¿no? Entonces crea una novela bellísima, con párrafos increíbles. Realmente el poder del lenguaje de este hombre es lo verdaderamente importante del Gran Gatsby, porque si te fijas, el Gran Gatsby no deja de ser una novela sentimental o folletinesca, en cierto modo, ¿no? Un millonario que quiere recuperar un amor del pasado, por cierto, como Pedro Páramo. Y bueno, esto, evidentemente, si no escribes como Los Ángeles, pues no da mucho juego, porque además es una historia un poco ya vista, ¿no? Pero Scott Fitzgerald crea un mundo, construyéndolo a través del lenguaje, absolutamente deslumbrante, ¿no? Y crea estas cosas como el Valle de las Cenizas, ¿no? Este vertedero de Nueva York, ¿no? Que es también... Y todos los símbolos que aparecen, ese anuncio de un óptico que ya no está... que se ven esos dos ojos, esos colores, ese trabajo con el blanco, que es el color de las clases altas, ese trabajo con los colores oscuros, las relaciones personales, esa escena en el hotel donde Gatsby es atacado por Tom Buchanan, ¿no? En fin, es una obra maestra, pero es una obra maestra, curiosamente, sobre todo, yo creo que por la manera en la que está escrita.
Sí, totalmente. Me parece una obra maestra por cómo aborda a través de ese narrador testigo casi, ¿no? Como de forma muy indirecta abordamos a un personaje tan fascinante como el Gran Gatsby.
Y que todos tienen algo oculto, porque el narrador testigo solo cuenta más o menos lo que ve, pero todos los personajes tienen datos ocultos, ¿no?
Sí. Y tenemos una visión subjetiva, además, ¿no? A través de este narrador. O sea, me parece estructuralmente, con sus pocas páginas, de estos libros que cada vez que leo
un capítulo, digo, es que de la primera a la última palabra, es que está donde todo tiene que estar. Para mí, además, es uno de los libros con el mejor principio y el mejor final de la literatura. O sea, el principio ese con el consejo que le daba su padre, no solo me parece un consejo excepcional que yo le voy a dar a mis hijos siempre, ese mismo consejo, sino que también nos marca mucho de la actitud que va a tener el narrador en la historia, ¿no? El intentar no juzgar, esa forma de no intervenir, o sea, ya ese consejo que le dio su padre y que tanto lo marcó, va a marcar, dice mucho de cómo nos va a narrar o desde qué perspectiva nos va a narrar la historia del Gran Gatsby. Y al final es que ni lo comento. O sea, para mí de los mejores finales de la literatura.
Sí, sí. Bueno, pues como soy de la opinión de que no es su mejor novela, pues el año que viene haremos talleres de Suaves la noche, que yo creo que sí es su mejor novela.
Esta no lo he leído yo.
Bueno, pues haremos talleres de estas, ¿vale?
He leído Hermosos y Malditos, que también tiene lugar en Nueva York y que también te recomiendo muchísimo.
También tiene lugar en Nueva York, es verdad. Sí, 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 sí. Así que otra más. Bueno, pues esto es lo que hemos podido hablar de Ciudades de Nueva York. Podríamos hablar mucho más, pero yo creo que
esta es la que tiene. Y ahora además viene, creo que con la siguiente pregunta vamos a hablar largo y tendido.
Muy bien.
Adelante, José Carlos.
Hola, Jan. Hola, José Carlos. Soy José Carlos, también de Sevilla. Antes que nada, daros la enhorabuena por el magnífico podcast que estáis haciendo. Lo descubrí hace menos de un mes y, bueno, ya he escuchado la mitad de los episodios y lo mejor es que todavía me queda la otra mitad. Así que enhorabuena, magnífico y estoy realmente enganchado. Estoy deseando escucharos hablar del Quijote, es una de mis obras favoritas. Quería saber también si habéis leído el Quijote apócrifo, el escrito por el supuesto Avellaneda, ya que me ha acercado mucho a esta obra al haber terminado hace poco, recientemente, la carrera de Lengua y Literatura Española en mi TFG, pues fue sobre esta obra, sobre el apócrifo y sobre la identidad de Avellaneda. Quería saber si lo habéis leído, porque me parece fundamental para disfrutar mejor la segunda parte del Quijote de Cervantes. Un saludo y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, José Carlos. Aquí te dejo hablar a ti, porque yo no he leído el apócrifo, pero recuerdo tus reflexiones a lo largo de la lectura guía de Don Quijote. Si te parece, habla del apócrifo para responder a José Carlos y luego hablamos un poco de Don Quijote, ¿no? Que no pudimos hacerlo en el último café.
Bueno, nosotros sí hemos hablado de Don Quijote, quizás en los capítulos que te faltan por oír es donde hablamos de él, con motivo de esta lectura que hicimos. Pero bueno, yo soy de la opinión que el Quijote, vamos a llamarlo de Avellaneda, ¿no? Aunque me gustaría leer tu TFM, me encantaría leer a ver a qué conclusiones llegas sobre la autoría, que si era Ginés de Pasamonte, que si era
Lope de Vega
ayudado por otros dos. Me gustaría, ponte en contacto conmigo, si eres tan amable y me lo quieres mandar, porque me encantaría leer tu trabajo, te lo digo sinceramente. El Quijote de Avellaneda no es tan malo como dicen, a mí me parece que es un buen Quijote, ya lo dije esto continuamente, ¿no? Y bueno, es una burla de la primera parte de Don Quijote. Su ubicación temporal sería terminar la primera parte del Quijote, leer el Quijote de Avellaneda y leer la segunda parte del Quijote, porque en la segunda parte del Quijote, como vimos, hay una obsesión de Cervantes por hablar y atacar a Avellaneda, como diciendo, no me ha hecho daño, me da igual, pero luego resulta que no para de hablar de él y le ha hecho daño y no le da igual, ¿no? Pero insisto que este Quijote, que es un Quijote más histriónico, es un Quijote más disparatado, es un Quijote donde se burla, ¿no? Donde convierte a los personajes en estereotipos. No es un mal Quijote. El Quijote de Avellaneda merece la pena ser leído en una buena edición, que no tenga letra de pulga y esas cosas, ¿no? Y desde luego es un libro que complementa muy bien la lectura del Quijote. Y creo que es mejor libro de lo que se comenta. Le cayó el San Benito, ¿no? De ser el plagiario y todo. Pero esto era habitual en aquella época. ¿Cuántas celestinas hay? Un montón. ¿Cuántos lazarillos de Tormes hay? Un montón. ¿Cuántos Amadís de Gaula hay? Un montón. O sea, esto era lo normal. Entonces, si precisamente el Quijote también acusaba a las novelas de caballerías de hacer series que eran disparates, pues el Quijote va a sufrir aquello que acusa, ¿no? Que se le va a hacer una serie, ¿no? Así que me parece muy interesante y me parece un libro que influye mucho en la composición de la segunda parte del Quijote y que hace daño, hace mucho daño a Cervantes. Si fue Lope de Vega, bien que se vengó, desde luego. Y nada, que os animo a que lo leáis porque no es malo, es un buen libro, no es malo. El que lo escribió sabía escribir, sabía lo que hacía.
Bueno, pero por lo que dices, yo no he leído el apócrifo, ¿eh? Pero por lo que dices, entiendo que sigue bastante la línea de la primera parte de Don Quijote, es decir, de hacer humor, ¿no? Y hostias y tal. Y para mí, claro, lo puedes, no, quizá la expresión no es poner a la altura, pero que es un digno sucesor de la primera parte de Don Quijote. Lo que pasa es que en la segunda parte de Don Quijote tiene una complejidad y una
profundidad claro,
en los personajes que entiendo que el apócrifo no tiene. O sea, apócrifo sigue con la broma de la primera parte.
Claro, el apócrifo hace una cosa que se le critica mucho. Don Quijote es un imbécil, Dulcinea es una prostituta, Sancho es un guarro. Y esto no aparece tan claramente en el Quijote. Aunque Don Quijote esté ido y Sancho sea un poquito cochino, pero es que en el Quijote de Avellaneda los convierte en estereotipos, es decir, es que son el estereotipo de la prostituta, el estereotipo del guarro, el estereotipo del imbécil, o sea, destruye los personajes que con tanto esfuerzo Cervantes ha puesto en pie, los destruye convirtiéndolos en estereotipos.
Bueno, está claro que Cervantes escribió la segunda parte de Don Quijote por culpa de ese Don Quijote apócrifo. Teniendo claro esto, es como que la segunda parte llevaba al absurdo, al extremo, el Don Quijote apócrifo llevaba al extremo, al absurdo,
sí,
las características humorísticas del primero. De la misma forma que en el apócrifo se va a Zaragoza y Cervantes dice, bueno, pues si ese va a Zaragoza, yo me voy a Barcelona. O sea, voy a cualquier sitio menos Zaragoza, ¿no? Ahora me suena al sur, no sé por qué. De la misma forma que quiso optar por la solución completamente opuesta o diferente al apócrifo, creo que también en la filosofía quiso apostar por exactamente lo contrario. Si el apócrifo lo llevó el tema satírico y humorístico al extremo a través de arquetipos, etc., él al revés. O sea, aquí vemos cómo Sancho se va volviendo más complejo, Don Quijote sobre todo se va volviendo más serio, más triste, más tiene un pozo filosófico mucho mayor, ¿no? Me parece muy interesante el comparar el Don Quijote, ya no tanto la autoría del apócrifo y tal, sino comparar el apócrifo con la segunda parte de Don Quijote.
Es que la segunda parte de Don Quijote es descarnada, es durísima.
A mí fue la gran sorpresa de la lectura. Fue la gran sorpresa.
Y muchos lo dijeron, ¿no? Esto también demuestra, no en tu caso, que la mayoría han leído la primera parte de Quijote, pero luego no han seguido. Es como los que leen El infierno de la comedia, pero no leen El purgatorio, o los que leen el primer volumen de Por el camino de Swann y claro, se acabó lo que se daba, ¿no?
Claro.
Entonces es el gran Quijote, donde realmente se ve que es la novela moderna, es en la segunda parte, ¿no?
Totalmente.
Cervantes está tocado por la inspiración, ¿no?
Sí.
Es increíble.
Y se le ve dolido, ¿eh? Porque constantemente sale el apócrifo en la misma historia.
Continuamente. Y llegan a una imprenta en Barcelona y hay uno que está corrigiendo las páginas del Quijote de Avellaneda.
Y claro, pone en la misma boca de un Quijote diciendo, pero qué absurdeces son estas. Si esto no soy yo, no son mis aventuras.
Es impresionante.
Bueno, metaliterario también.
Hemos hablado de la lectura conjunta que hicimos.
Fue una lectura pues interesantísima, como ya pasó con La broma infinita. Nos juntamos en un grupo de WhatsApp y al final, obviamente, lo principal son las aportaciones que hacía José Carlos al principio del día y al final del día respondiendo a nuestras preguntas y nuestras cuestiones. Pero también es de notar todas las aportaciones que hacía toda la gente que investigaba, buscaba trabajos, buscaba tal. Y tú podías profundizar en cualquier tema o sacar cualquier debate que se hacía, ¿no? En el grupo, que no paraba, era una actividad constante. Yo muchos mensajes no los llegué a leer, ¿no? Porque al final también el tiempo es el que tienes, pero siempre que, yo qué sé, había un capítulo y tú te hacías preguntas, es que entrabas al grupo y se había discutido y se había hablado y José Carlos lo aclaraba. Y en un libro como Don Quijote esto es un plus, ¿no? Yo lo cierto es que tanto con La broma infinita como con Don Quijote me apunté porque eran
obras que tenía pendientes. Yo, Don Quijote, había leído partes de la primera parte, pero como bastante desperdigado, ¿no? No había leído nunca en plan, voy a leer del primero al último como una lectura normal, ¿no? Siempre había ido a capítulos así específicos, o había empezado a leer y lo había dejado a mitad y tal. Y eso fue como el reto de, ya está, te tienes que leer el Don Quijote. Y este tren, el de José Carlos, pasa una vez. Me apunté. Y fue una experiencia increíble, llena de sorpresas. Yo tengo que decir que, a diferencia de La Broma Infinita fue increíble, ¿eh? Pero Don Quijote, puedo decir que es de los libros que me ha sorprendido más de todos los que he leído, ¿no? Porque al final todos nos vamos haciendo una idea de un libro, y el poderla leer así, poderla leer todos juntos y debatiendo... hizo que esta lectura me sorprendiera gratamente, bueno, muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya la siguiente, ya sabes que estoy apuntado, al Ulises.
Al Ulises, haremos Odisea y Ulises. Empieza el 12 de febrero con la Odisea, que dura un mes, de 12 de febrero a 12 de marzo. Hay unos días de descanso en marzo y creo que empiezo el Ulises el 18 de marzo. Dura un mes y 21 días como el Quijote.
¿Entre los dos o entre...?
Ulises, solo el Ulises. Solo el Ulises dura un mes y 21 días, como el Quijote.
Vale.
Pero hay muchos días libres. De hecho, hay incluso 3 días seguidos libres.
Bueno, creo que en el Ulises va a ser necesario, ¿eh?
Claro, hay 3 días seguidos libres, hay mucho día libre para que la gente vaya tranquila.
Ah, porque esto no lo he dicho. Don Quijote puede intimidar mucho al principio. Además, creo que especialmente las primeras páginas son de un rococó impresionante, y el castellano antiguo y tal, pero es que una vez te has leído 3 capítulos, yo es que al final leía todo sin consultar las notas a pie de página que te decía esta palabra significa esto. O sea, te metes en el castellano antiguo, y para mí uno de los grandes atractivos de Don Quijote, de hecho, es este castellano antiguo. O sea, no leáis adaptaciones, ya no solo por el tema de... que está feo leer una adaptación actualizada al castellano actual de Don Quijote, sino porque yo creo que gran parte de la magia...
Que no es tan difícil, porque además gran parte de la magia radica en eso y no es tan complicado.
Y no es tan complicado una vez entras, pero yo puedo entender que la gente que empieza a leer la primera página de Don Quijote diga wow, porque wow, es un castellano diferente. Pero de verdad que una vez conectas es que te lo lees perfectamente. Incluso decíamos muchos del grupo que pasábamos a hablar un poco así. O sea, al final hablábamos todos como Don Quijote, ¿no? A nuestras parejas y a nuestros familiares. O sea, nos afectó.
Sí. Y nos emocionó el final mucho, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Eso también es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, a mí, no sé, no, yo nunca me emociono. Yo no lloro leyendo un libro y al final el Quijote me emocionó. Me emocionó.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, no vamos a hacer spoilers, por si acaso, pero realmente es un final muy emocionante.
Sí que lo es, sí. Bueno, pues vamos con un poco de salseo.
Venga, adelante, Regina.
Hola, Jan y José Carlos, soy Regina de Barcelona y hoy el mensaje es un poco sobre tema de salseo editorial a raíz del tema de lo que ha pasado con el último premio Nobel. A ver si podéis explicar un poco cómo funciona todo esto de los derechos de autor, cómo se venden, cuánto duran, por qué hay una editorial, luego hay otra, libros que están en editorial nunca pasan a la segunda editorial... Si no sé qué se ha pasado con el premio Nobel, que ha roto su contrato y se ha ido, ¿no? Si hay indemnizaciones por esto o qué es lo que sucede, porque vemos constantes cambios de editoriales y la verdad que es una cosa que nunca se explica, ¿no? Es como las bambalinas de si nos lo podéis explicar, ya que los dos lo conocéis perfectamente, y enterarnos por qué pasan estos cambios tan bruscos y así como repentinos. Bueno, gracias y enhorabuena por el podcast, que es maravilloso, y espero seguir escuchándonos.
Muchas gracias. ¿Cómo os gusta el salseo editorial, eh? De verdad.
Sí. Bueno, pues el morbo. Todo tuyo.
Bueno, es que al final, yo insisto, ¿eh? En el caso de Jon Fosse, aunque a mí también me ha tocado la moral y me sepa mal que haya pasado a ser de Penguin Random House, no se ha roto ningún contrato. Es más, por el tiempo, es que es imposible que esto lo cerraran después del Nobel. Esto es que ya Penguin Random House había comprado los derechos de estas otras obras de Jon Fosse y cuando le dieron el Nobel dijo, oye, que nosotros lo vamos a publicar también, pero no. O sea, es imposible que cerraran el trato y hayan tenido las traducciones tan rápido después del premio Nobel. Al final, los contratos de cesión de derechos de autor no van por autor, van por una obra. Si Deconatus había comprado la trilogía y la septología, tiene los derechos sobre estas obras. Esto no significa que otra editorial no pueda sacar otro libro. Por ejemplo, Mónica Dickens, la bisnieta de Charles Dickens, yo compré los derechos sobre su novela Mariana y Alba ha comprado sus derechos sobre su autobiografía Un par de manos. No pasa nada, o sea, no se ha roto aquí ningún contrato ni nada, es que tú compras los derechos sobre una obra. Lo que sí que es cierto es que cuando tú apuestas por un autor, aunque no esté en el contrato, se presume una opción para esa editorial. Es decir, si yo publico Mónica Dickens por primera vez y le hago toda publicidad, la presento a los lectores con lo complicado que es introducir un nuevo autor en un público que no sabe, ¿no? Que tienes que hacer esfuerzos, que quizá tienes que montar presentaciones, que quizá tal. Aunque no esté escrito, se suele presumir un derecho de opción de, oye, si alguien está interesado en otro libro de este autor, antes voy a llamar a tu puerta diciendo, ¿lo quieres? Pues si lo quieres, tienes que como mínimo igualar la oferta que me dice este otro, pero tú vas a tener preferencia, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa de cortesía, ¿no? Porque tú se entiende que has apostado por este autor, que yo entiendo que es lo que pasó con John Fosse, ¿no? Que antes llamaron a Deconatus y dijeron, oye, tengamos a Penguin Random House que nos está ofreciendo esto. Si ofrecéis lo mismo, pues va a vosotros. Si no lo podéis ofrecer, obviamente, pues va a ir a Penguin Random House. Y al final el dinero manda, ¿no? Y si Penguin Random House apostó por John Fosse, claro, yo cuando en una subasta aparece Planeta o Penguin Random House, yo es que ya ni contesto. De hecho, yo nunca entro en subastas. Ahora, hace una semana, me llegó una novela de un autor noruego, vivo, para que veáis lo mucho que me gustó, porque estaba vivo, es un autor contemporáneo, y me pasaron la novela en noruego y las 15 primeras páginas traducidas al inglés, ¿no? Una muestra traducida al inglés. Me gustó tanto esas 15 primeras páginas que hice oferta con solo esas 15 páginas, de lo mucho que me había gustado. Pero claro, ahora la literatura noruega, por John Fosse, se ha puesto de moda y ya me ha dicho la agencia que empieza una subasta con muchas editoriales, con unas ofertas, bueno, astronómicas, y yo lo primero que he respondido es, yo no entro en subastas, o sea, yo puedo hacer lo que puedo hacer y si lo publico yo le voy a dar muchísimo cariño a este libro, lo voy a impulsar con todo, pero al final yo no puedo entrar en subastas. Pero bueno, al final es este juego, ¿no? ¿Quién da más? Y detrás de eso al final también hay una parte muy precaria que es el autor. Yo muchas veces pues me enfado con un autor que está en una editorial independiente y se va a un gran grupo y cuando he hablado con el autor me ha dicho, bueno, pero es que yo tengo que comer. Y si un gran grupo me paga más, pues al final, claro, a mí me gustaría estar en una editorial independiente, pero yo también me gustaría vivir de lo mío. Y cuando me lo han dicho, pues claro, me han callado la boca, ¿no? Me puede saber muy mal y estoy seguro que muchos de estos autores les encantaría mucho más estar en editoriales independientes que en las grandes, pero es que al final también hay una realidad muy precaria por parte de los escritores. Y esto funciona así, sabe mal, pero funciona así. Y lo que sabe más mal es ver cómo las editoriales independientes se dejan la piel en encontrar nuevo talento y una vez ese talento destaca, que se lo llevan las grandes.
Es robado.
Claro, esto es injusto por parte de las editoriales, pero también si atiendes al autor, pues lo puedes entender. Totalmente. Insisto que yo no veo choque en John Fosse, ¿eh? O sea, Deconatus sí que lo introdujo en España y lo luchó cuando era desconocido, pero Penguin Random House no les ha robado los derechos que tienen sobre sus obras. Sus obras son suyas. Lo que pasa es que han publicado dos obras que no estaban en Deconatus.
Bueno, y hablando un poco de contratos editoriales, yo ya conocía, porque he tenido que firmarlo en algunos, no en todos, pero sí en algunos, sobre todo en algunos contratos de algunas editoriales que se comportaron como ladrones, firmaba un contrato en el que ponía que les pertenecían los derechos de mi novela, incluso sobre soportes que todavía no existían, ¿no? Soportes que existirían en un futuro, ¿no? No sabemos cuáles. Pero yo mandé un espía a tu editorial que hizo unas fotos de algunos contratos últimamente que has firmado y en ellos te dicen que tienes prohibido utilizar ChatGPT como traductor.
Sí, esto me impactó.
Me impactó. Le impacta eso y no le impacta que haya mandado un espía a hacer fotos a sus contratos.
O a mi Twitter, ¿no? Sí, sí, bueno, me llamó la atención. Yo lo celebro, ¿eh? Pero me llamó la atención. Y desde entonces ya van como... lo vi en otro contrato. O sea, este fue el primero y lo he seguido viendo.
Vamos a ver, perdóname.
Sí.
¿Qué editor chapucero va a someter un libro que ha comprado al traductor de ChatGPT?
Ah, José Carlos, ¿qué te voy a contar? Con las experiencias que has tenido tú con editoriales, ¿qué te voy a contar?
No, ¿qué me vas a contar? Tienes toda la razón. Muchos. La respuesta es muchos.
En cualquier caso, me vas a contar tú a mí. Pero
Vale. Entonces, el tema que es que tú, por ejemplo, vas a publicar un libro y ¿cómo haces que te lo traduzca ChatGPT?
Tú le dices, tradúceme esto al español y te lo hace.
Pero esto tiene que estar en algún sitio para que ChatGPT lo pueda leer.
Bueno, lo subes tú. Tú tienes el archivo, lo subes.
Vale.
Y te lo traduce. Y esto representa que irá mejorando mucho. No, es una cosa que creo que tenemos que empezar a prever, ¿eh? Y me pareció muy bien encontrarlo. La prohibición, que no lo hemos dicho, me encontré la prohibición de utilizar la inteligencia artificial para traducir el libro cuyos derechos estaba adquiriendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo sospechas. Son sospechas, no tengo ninguna prueba. No tengo ninguna prueba, pero por ejemplo, las cubiertas del Premio Planeta y del finalista, la ilustración de la cubierta, a mí eso me huele a una inteligencia artificial que flipas. No sé si las has visto, pero sobre todo el finalista. Yo veo la cubierta esa y pienso, inteligencia artificial. O sea, esta ilustración está hecha en inteligencia artificial. Bueno, yo creo que está bien. Ah, y también preguntaba los plazos por los que se suele firmar. Antes los plazos eran vitalicios, es decir, hasta que entre en dominio público. Ahora siempre hay plazos. Se ha regulado esto y yo en todos los contratos... El estándar de tiempo son 7 años. Son 7 años y luego una vez se termina el plazo o se renueva o el autor recupera los derechos. Pero esto siempre con la salvedad de que si se descataloga, si ya no hay ejemplares, vuelven los derechos al autor. Bueno,
claro.
Pero bueno, te da garantías al autor de decir, oye, si te doy los derechos de mi obra, pues lo tienes que estar moviendo y aunque lo muevas, que haya un límite, ¿no?, temporal a partir del cual yo recupere mis derechos.
Vale, hablando de la inteligencia artificial, ya para terminar con este asunto, el otro día Gemma y yo nos pusimos un poco a hacer tonterías con la inteligencia artificial y sacamos los retratos de los personajes de mi novela Ficción Gramatical.
Hostia, ¿qué me dices?
Y se los pasé a la gente y decían, ¡oh, es justo tal y como me lo imaginaba! Se los pasé a las personas que la habían leído la novela, algunas. ¡Uy, es verdad, es Jack Raven! ¡Oh, es verdad, es Dante Fernández! ¡Me lo imaginaba justo así! Bueno, tremendo, ¿eh?
Pero eso tienes que publicar.
Fue toda una experiencia. Pues no le he querido poner porque me parecía un poco romper la magia, ¿no? De aquellos que se han leído el libro. Pero hice 5 o 6 personajes importantes del libro y los pasé a unas personas que se habían leído la novela y me dijeron que estaban clavados.
Hostia.
¿Lo has clavado?
Pues ya me lo pasarás.
Sí, claro, ya te lo paso.
Qué interesante.
Muy bien. Bueno...
Bueno, pues si te parece, vamos a otra pregunta.
Vamos a otra pregunta.
Adelante, Basilio.
Hola, aquí Basilio otra vez desde Burdeos, queriéndoos hacer una pregunta muy rápida sobre Chuck Palahniuk. Sé que ya habéis hablado de él, pero si me pudieseis recomendar algunas obras suyas interesantes, os quedaría muy agradecido. Un saludo desde Burdeos.
Pues te voy a recomendar Club de Lucha, que es la primera. Te voy a recomendar Asfixia, que me parece un gran libro. Bueno, da igual, no voy a entrar en el argumento, uno que finge que se asfixia en los restaurantes, porque los argumentos luego son todo grandes MacGuffins, ¿no? Luego, este argumento que plantea esto luego cambia, ¿no? Te recomiendo sobre todo Snuff, sobre la grabación de una película porno. Me parece un libro excelente, excelente. Y Pigmeo es otro... que Pigmeo es un agente secreto, ¿eh? Me parece Pigmeo buenísima. Snuff y Pigmeo se leen además a gran velocidad. El Club de Lucha es un clásico, Asfixia es una de sus grandes novelas, pero también otra de sus grandes novelas es Nana. Es Nana. Insisto.
Montesola.
Sí, insisto. El tema es que cuentas de qué va, pero Nana iría sobre la muerte súbita infantil, pero luego va de otra cosa, ¿vale? Igual que Asfixia va de uno que finge que se asfixia para cobrar indemnizaciones, pero luego la cosa va de otra cosa. O igual que Snuff va de un intento de récord de una actriz porno de acostarse con no sé cuántos hombres seguidos, pero luego va de otra cosa, ¿vale? Así que estas serían un poco las que te recomiendo, ¿no? Para que empieces a leerlas. Y luego también la penúltima, porque ya he sacado una nueva, que todavía no está en español, me parece, El Día del Ajuste, también te la recomiendo. Y el libro Plantéate Esto, que es sobre, bueno, pues sobre cosas que le han pasado a Palahniuk como escritor, decisiones que tomó erróneas o no, y es una guía para escritores que empiezan pero también es muy interesante para los propios lectores para poder entender, ¿no? Cómo funcionan los escritores, ¿no? Así que Plantéate Esto, no sería novela, sería un libro sobre literatura y creación literaria, y el resto, pues todo lo que he recomendado son novelas de él. Así que incluso la penúltima, El Día del Ajuste, y ya hay una nueva que estoy deseando que aparezca en español. Así que Palahniuk es un grande.
Yo todavía no lo he leído. Este Café de Mendel, yo ya lo digo. Es que en cuando hicimos la presentación en Barcelona me venía mucha gente. Ay, es que desde que escucho el Café de Mendel tengo tantos pendientes. Es que vosotros sois culpables de esto. Y digo, una cosa, que yo os entiendo, ¿eh? Pero es que yo haciendo el podcast también me pasa. Yo me voy y claro, al final, conversando con José Carlos y con vosotros a través de las notas de voz, es que es un constante. Me voy de este Café de Mendel siempre como diciendo, ponte a leer, porque es que tienes que leer mucho. Y Palahniuk, que es uno de los pendientes que tengo por el Café de Mendel.
Pues mira, es un gran autor, ¿eh?
Es sí, un gran autor. Tiene pinta. Bueno, vamos al siguiente.
Vamos.
Adelante, Ángeles.
Hola, José Carlos. Hola, Jan. Mi nombre es Ángeles, os hablo desde Sevilla. Y en primer lugar quería agradeceros este cafecito literario en forma de podcast que me recomendó una amiga y desde entonces pues la verdad es que os escucho y os disfruto mucho. Vuestras recomendaciones, la forma, el amor con el que habláis de la literatura y bueno, y tengo una lista de pendientes tremenda, gracias o por vuestra culpa, no sé, una de las dos. En fin, una de las cosas que os quería comentar es que en enero, por ejemplo, hago taller con José Carlos de 100 años de soledad, que es una de mis novelas favoritas. Y en ese sentido, os quería preguntar por hacer un itinerario lector, por así decirlo, ¿no? Si cuando vosotros planteáis, sabéis que os vais a leer un libro determinado, si os planteáis qué leer antes o después, y si lo hacéis en plan, os dejáis llevar por vuestros gustos, o salir de la zona de confort, o si vais alternando clásicos con literatura moderna, o cosas del mismo género. Bueno, un saludo.
Bueno, muchas gracias. Uno, por la pregunta. Dos, por apuntarte al taller de 100 años de soledad. Tres, por las cosas que dices tan bonitas sobre el podcast. Y bueno, itinerarios lectores. Esto es más de Jan que mío.
Bueno, yo sí que alguna vez he leído algún libro como forma de entrar o como introducción a otro. Sí que yo soy más lector estacional, sí que es verdad que yo leo unas determinadas lecturas en invierno y me apetecen otras en verano y me apetecen otras en otoño. O cuando viajo me gusta leer sobre el lugar al que voy. No soy tanto de leer libros por lo que leeré después, al revés, me gusta jugar con los contrastes, pero alguna vez lo he hecho. En el caso de 100 años de soledad, por ejemplo, te podrías leer Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que dicen que es el precedente o que anticipó el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Sería una buena forma de entrar ahí. O cualquier otra obra de Gabriel García Márquez para ir introduciéndote en su forma de narrar. Como por ejemplo pueden ser sus cuentos, muchos de sus cuentos ya empiezan a entrar en Macondo, ¿no? Como Isabel viendo llover en Macondo, creo que se llamaba. Creo sí, que es el sí, último sí. Relato de Ojos de sí, Perro sí. Azul o algo así. Pero bueno, yo siempre defiendo que la mejor forma de entrar en la literatura de Gabriel García Márquez son sus relatos. Porque él se estrenó como escritor en los relatos y solo hasta que dominó muy bien los relatos no se aventuró a hacer sus novelas. Y Macondo
fue construida a través de relatos, sean estos breves, como el que he mencionado, otros largos, que incluso se vende como novela, pero bueno, está en esa línea que siempre comentamos José Carlos y yo, que no sabemos si existe, y si existe, dónde está entre la novela corta y el relato largo, que es la hojarasca, ¿no? En la hojarasca también tiene lugar en Macondo, y es un libro perfecto, te lo vas a leer en nada y es una primera visita a Macondo, ¿no? Es como que antes de explorar toda la historia de este pueblo imaginario, lo vas visitando en visitas muy breves a través de estas historias y luego entrar en 100 años de soledad que te cuenta la historia de Macondo desde su fundación hasta su destrucción, ¿no?
Pues yo creo que ese es el mejor consejo que le puedes dar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy mucho de hacerme estos itinerarios fundamentalmente porque ya con el libro que vas a leer tienes suficiente como para encima complicarte poniéndole por delante y por detrás otros libros, ¿no?
Bueno, tú a través de los talleres supongo que lo haces inconscientemente, ¿no? Para prepararte un taller.
Sí, 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 sí. Pero también te voy a decir una cosa que no suene tampoco aquí muy feo, ¿no? La mayoría los tengo ya leídos, por lo tanto no hago estos itinerarios.
Claro.
Pero entiendo que se pueden hacer, ¿no? Yo aquí añadiría, saliéndome de García Márquez y de la propia referencia de Macondo, por ejemplo, yo leería antes La invención de Morel, de Bioy Casares, leería los relatos de Borges y también, bueno, no todos, algunos, ¿no? Leería algunos relatos de Cortázar también y algo de Carpentier. Y así sí que estarías muy bien ambientada para entrar a este mundo, ¿no? Macondiano. De Carpentier leería algún relato, tampoco me leería una novela, que son todas larguísimas, menos la de Concierto Barroco, que es maravillosa, que es muy breve. Bueno, leería algo. Carpentier, Bioy Casares, Borges, Cortázar, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que es muchos de estos autores que también influyeron en Gabriel García Márquez y cuando lees sus obras dices, ah, esto es muy Cortázar, esto es muy faulkneriano.
Claro, claro. Incluso sí. Faulkner, ¿no? Incluso alguna de Faulkner también.
Bueno, no sé si para 100 años.
Es lo que digo, es complicarse.
Sí, claro. Esto quizá no. Quizá Faulkner para El otoño del patriarca. Pero sí, sí, no, pero, aunque no hagas nada de esto, 100 años de soledad lo puedes disfrutar sin ningún precedente y sin, o sea, estoy de acuerdo con José Carlos que ya todo lo tiene 100 años de soledad, mientras que hay otras obras que diría, hostia, léete antes este, por ejemplo, el de Kundera, yo lo he retrasado durante años porque antes quería leer Ana Karenina y muchos lectores de Kundera me han dicho, no, para la, ¿cómo se llama? La levedad del ser. La
insoportable levedad del ser.
La insoportable levedad del ser. Yo lo tengo muy pendiente, quiero leerlo y muchos lectores me han dicho, no hace falta que leas Ana Karenina para leer este libro. Pero es que yo quiero leer antes Ana Karenina para leer este libro, para exprimirlo al máximo, ¿no? Para entender todo el simbolismo y toda la profundidad de este libro. Pero seguramente se podría disfrutar perfectamente sin leer Ana Karenina antes. 100 años de soledad es de estos libros. Puedes leerte mucho y seguro que te ayudará a exprimir al máximo 100 años de soledad. Pero tienes la ventaja de hacer esta lectura con José Carlos en su taller. Por lo que sin todas estas lecturas previas, José Carlos te va a saber aportar los precedentes, las influencias, todo lo que está debajo de la historia de Cien años de soledad, sin toda esta exigencia de lecturas que te permitiría encontrar estas referencias.
Ah, más que un libro lleva a otro, porque si lees Ana Karenina, después te tienes que leer Madame Bovary, y luego te tienes que leer La Regenta, y luego ya te lees La insoportable levedad del ser.
Entonces, sí, 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 sí.
Claro, o sea, ya.
Las otras las he leído, ¿eh? Las otras ya las he leído. Claro. Tengo todas. Bueno, me falta, una vez terminé Ana Karenina, que lo estoy leyendo ahora mismo, me falta el alemán, el Effi Brest.
Effi Brest.
Es el que me falta de infidelidades del siglo.
Sí. Effi Brest es una. Mira, ¿ves? Pues este es el tema de los itinerarios. Si tú fueras a leer una novela de Günter Grass, premio Nobel de Literatura del 99, que se llama Es cuento largo, tendrías primero que leerte Effi Brest de Theodor Fontane. Porque el protagonista de Es cuento largo es Theodor Fontane. Pero en la República Democrática Alemana. Y haciendo de escritor vigilado por un espía, que son inseparables, ¿no? Es Fonti, que está colocado fuera de su tiempo, ¿eh? Y un espía que es inseparable, ¿no? Es una cosa maravillosa, es un realismo mágico a la alemana, ¿no? donde cuando se pone enferma la familia de uno, la familia del espía cuida de la otra y les da caldo y les da... O sea, para que veas hasta qué punto los alemanes de la República Democrática se espiaban unos a otros, que eras tú y tu gemelo, ¿no? Bueno, es fantástica, es cuento largo. Bueno, pues es Fonti. Entonces, claro, si no sabes...
Es que hay muchos en la literatura, hay muchos retellings o referencias de estas que, por ejemplo, si alguien se pone a leer La conjura de los necios, yo le diría, léete antes Don Quijote. Porque, claro. Porque es que al final es un Don Quijote llevado al capitalismo, ¿no? Y a la, al tiempo contemporáneo.
Pero ¿se leyó El Quijote el autor? Esta es la pregunta.
Ah, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Yo es que no lo sé, no lo sé, por eso te digo. Me llama la atención, ¿no? Que haya hecho un Quijote, pero nosotros lo vemos como un Quijote, pero él igual no había leído El Quijote.
Uf, vamos, hostia, yo lo vi tan evidente.
Estoy totalmente de acuerdo con tu lectura. Y de hecho será una de las cosas que desarrolle cuando allá por mayo haga el taller de este libro, ¿no? De La conjura de los necios.
Qué bien. Bueno, pues si te parece, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría comentarte una lectura que he hecho de una editorial que ha empezado, que se llama Caleidoscopio de Libros, que es muy, para mí es muy prometedora. Ha empezado publicando autoras como Grazia Deledda, premio Nobel de Literatura Italiana, la primera que lo ganó siendo mujer, y Hermann Hesse. Y de momento me he leído el de Hermann Hesse, que es Nulp, y me ha encantado. Yo no había leído todavía al autor de Siddhartha o del Lobo Estepario, no lo había leído, me he estrenado con Nulp, es un libro muy breve que contiene tres relatos alrededor de un mismo personaje. Vendría a ser el mismo experimento que he hecho yo con los Burnell de Catherine Mansfield. Son tres relatos independientes, pero los tres protagonizados por el mismo personaje. Y es un protagonista muy atractivo, es de estos protagonistas envolventes que te atrapa desde la... una especie de Thorvald griego, de estos... Mm-hmm. personajes que quieres conocer más y que te trasladan a través de sus actos una filosofía de vida. Pues Nulp es un trotamundos que no se ha establecido, no se ha casado, no ha tenido hijos, no tiene un empleo fijo, sino que se dedica a ir viajando por pueblos de Alemania y pues pidiendo favores, pidiendo empleos temporales y tal. Disfrutaría exprimir la vida al máximo. Sin más, o sea, ir viajando, experimentando, conociendo a gente. Es un tipo muy atractivo, muy risueño, muy alegre. Y por ejemplo, de los tres relatos, a mí el que me gusta más es el primero, que es en el que conocemos a Nulp, que nos narra cómo llega a un pueblo donde pues todos más o menos son gente triste, y él trae su alegría con él y alegra a todo el mundo, hace que todo el mundo sea feliz, porque viéndolo a él, de alguna manera proyectan en él su idea de libertad y de esperanza y de felicidad, y deja todo el pueblo cuando se va súper feliz, ¿no? Y echándolo de menos. Es casi como que la gente lo quiere acoger en su casa porque es que trae la alegría con él, ¿no? Y crea como este personaje, bueno, ya sabes cómo es Hermann Hesse, ¿no? Como muy filosófico, muy, muy tal, lleno de enseñanzas de vida. A mí me ha gustado mucho. Y además en la edición de Caleidoscopio incluye estos tres relatos y luego otros escritos que dejó a medio terminar también sobre este protagonista, y un párrafo, es un párrafo, pero donde habla de los trotamundos, y es que realmente es precioso ese párrafo. O sea, te habla de la idea, ¿no? De ese trotamundos, de gente que no tiene raíces. Me recuerda un poco también a la Guardia, ¿no? A los marineros de la Guardia, esos apátridas que nadie entiende, que viven la vida como solitarios en el camino, pero lo describe de una forma tan bonita que es que lo quería poner, vamos, de subtítulo a trotalibros, ¿no? Porque si lo trasladas a los libros, para mí ese es el modelo del lector.
Me parece muy interesante esto que cuentas. Yo no lo he leído, pero me han entrado muchas ganas de leerlo, porque lo que me has contado me ha recordado inmediatamente a Till Eulenspiegel, que es un personaje de la picaresca alemana, ¿no? Un personaje divertido, siempre dispuesto, es como siempre dispuesto a ayudar a los demás. Es como el Estebanío González, ¿no? Que sí. Pone memorias de... Es que no me acuerdo ahora. Estebanío González, la novela picaresca, lleva un subtítulo también como hombre de buen humor o algo así, ¿no? Estebanía González, hombre de buen humor, ¿no? Hombre de buen humor. Pues Tilleren Spiegel es un pícaro muy famoso de la literatura alemana, y esto que me has contado he visto un reflejo inmediatamente en Nulp, en Tilleren Spiegel, ¿no? Pero de inmediato, y es muy famoso, ¿no? Así que nada, le echaré un ojo porque yo, estudié bastantes cosas de la literatura alemana, estudié mucho este personaje de Tilleren Spiegel, ¿no? Y me ha llamado la atención que quizás aquí Hermann Hesse lo que está haciendo es recuperar y actualizar esta imagen, ¿no? Es un trotamundos, ¿eh?
Pues es esto, ¿eh? A mí también me recuerda mucho lo que dices. Y es muy breve, ¿eh? Tres relatos súper breves, pero es de estos personajes que se quedan contigo.
Es un personaje muy clásico, muy, muy, muy típico de la literatura alemana, ¿eh?
Sí.
Y que viene de la picaresca española, ¿no? De ese Estebanillo González, hombre de buen humor, ¿no? Así que estupendo, me ha encantado esto.
Y lleva a todo el mundo a replantearse sus decisiones, ¿no? Es como que todo el mundo ha seguido las reglas de la sociedad, se ha casado, se ha quedado en casa y tal, porque eso es lo que la sociedad le decía, que sería feliz haciendo esto, pero cuando ven a Nulp, dice, wow, qué bien vivir así, ¿no? Sin tener que alimentar a 6 hijos, sin tener, pues yo qué sé, al carpintero, una mujer malhumorada todo el rato que me está echando bronca y tal. Vivir así en el camino, disfrutando de la vida y tal, ¿no? Luego también a través de los relatos vamos viendo como Nulp quizá también sufre cierta soledad, ¿no? Es cierta soledad porque está en un mundo, pues, muy... que no es dado para un nómada, ¿no? Porque nadie entiende su forma de vivir, no tiene a nadie que... Tiene a diferentes compañeros que lo acompañan en parte del camino, pero es una vida muy solitaria también, ¿no? Bueno, estos libros que con muy pocas páginas, wow, abren reflexiones muy interesantes.
Pues me lo apunto porque he leído mucho de Hess, pero esto no lo había leído. Bien, pues continuamos.
Adelante, Samantha.
Hola, Jan. Hola, José Carlos. Lo primero, daros la enhorabuena y las gracias por vuestro podcast. Me llamo Samantha y tengo 2 preguntas para vosotros. La primera sería, ¿qué libros consideraríais imprescindibles en una biblioteca? Dado que tras la Dana nos toca reconstruir prácticamente desde cero la biblioteca en la que trabajo. Y la segunda es, ¿qué opinión os merece que prácticamente el 90% de las lecturas de colegio o institutos sean versiones adaptadas? Muchas gracias y un saludo.
Bueno, Samantha, primero en tu pregunta intuyo un drama. Reconstruir una biblioteca de cero por culpa de la Dana, intuyo inundaciones. Intuyo libros echados a perder, ¿no? Lo cual me parece tristísimo. Y me parece muy triste y lamento que no se haya podido evitar. En segundo lugar, nos preguntas qué libros son imprescindibles para una biblioteca. Yo diría todos. Pero bueno, es que, ¿qué voy a decir? Pues tiene que tener los clásicos, tiene que tener... Es que, ¿qué voy a decir? Pues todos. Es que no te puedo ayudar mucho en esto, ¿no? Y respecto a qué opino sobre las versiones adaptadas que deberían desaparecer, que son infames y que no hacen ningún bien. No a las versiones adaptadas porque no. No, o sea, no, porque es otro libro. Pero esta es mi opinión al respecto. Ahora, ¿tú qué crees, Jan? ¿Qué libros son imprescindibles para una biblioteca pública? Entiendo, ¿no? Pues todos.
Sí, es que cuesta mucho responder esto porque claro, yo lo que sí creo, no sé, no creo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero que una biblioteca, antes que nada, desde el minuto cero, tiene que tener una base de clásicos. Luego, que tenga literatura actual, seguro que es necesario y mucha gente lo querrá. Pero para mí, hostia, una biblioteca que tenga lo último de Elizabeth Benavent, que yo entiendo que mucha gente lo vaya a buscar, pero no tenga la Odisea...
Exacto. Tú no puedes ir a una biblioteca pública a consultar el Quijote y que no lo tengan.
No puede ser, porque un servicio público, yo entiendo que se tiene que regir también por la demanda, pero... Una, digamos, la mitad de la producción del fondo tiene que estar responder a demanda, pero otro... a unos principios y a unos valores que toda biblioteca debería tener, que es tenerlos imprescindibles. Luego, a partir de ahí, de esta base, ¿y cuáles, qué libros específicos forman parte de este fondo? Es que es incluso, te diría, muy subjetivo. Yo, por ejemplo, sé que mi amiga María, de Cumbres Clásicas, a ella le encanta Emil Zola, y cada vez que va a una librería, va directo a la Z, a ver qué Zolas tiene. Y a partir de ahí también juzga un poco la librería, ¿no? Porque para ella, Emil Zola es un autor que seguramente no vende, y esto doy fe porque he publicado El Tugurio, no vende, pero es un autor imprescindible para ella.
Claro, dice, yo una librería que no tenga ni un sola, yo ya no me lo puedo tomar en serio, porque para mí es un escritor imprescindible. Pues yo te diría que a mí eso me pasa un poco con Gabriel García Márquez. Yo voy a una librería, yo soy más usuario de librerías que de bibliotecas, tengo que decirlo. Yo bibliotecas nunca he sido un usuario muy asiduo a las bibliotecas, porque además tengo esa manía de que cuando leo, subrayo notas, dejo los libros hechos un Cristo, por lo que nunca me he sentido como cómodo leyendo un libro que tengo que devolver. Pero en las librerías, por ejemplo, al entrar a una librería, lo primero que hago inconscientemente es, bueno, ahora primero mirar si tiene otros libros editoriales, es una deformación profesional que tengo que asumir, pero voy a la G a buscar mi punto G, que es y a ver qué libros de Gabriel García Márquez tiene, ¿no? Obviamente, normalmente me encuentro que tiene 100 años de soledad y ya está, ¿no? Pero es una cosa intuitiva de encontrar, de ir a ver qué tienen de tu autor favorito. Y para mí, si llego a una librería y no tienen nada de Gabriel García Márquez, yo no me puedo tomar en serio esta librería. O sea, lo siento, Gabriel García Márquez tiene que estar en una librería. No puede no estar. Yo qué sé, digo a García Márquez, pero si por casualidad estoy buscando el Quijote y voy a una librería y no tienen Don Quijote, una librería sin Don Quijote no me la puedo tomar en serio. Pero es que la lista es muy subjetiva. O sea, habrá quien me diría, bueno, a mí Shakespeare me da completamente igual. Y habrá otros que dirán, para mí Shakespeare es importantísimo. Pero sí que hay esos autores y ese fondo de clásicos que yo creo que toda biblioteca debería tener. Ya te he mencionado unos cuantos, pero es que tantos otros. Y tema versiones adaptadas, es complicado. Es complicado porque aquí, si es para adultos, yo te diría que me parece como fusilar una novela. No me parece del todo ético. No me parece. Y habrá quien me diga, bueno, pero si es la forma de acercar, yo qué sé, Don Quijote, con la adaptación que han hecho para Blacky Books y tal, a gente, es para acercarlo y tal, gente que no, quizá no quiere o no se siente preparada para afrontar Don Quijote al completo y tal. Sí, pero no me parece del todo ético, porque a mí, por ejemplo, me sacan una versión apta a Cien años de soledad y no, es que no me parece fusilar una obra. Es como si, yo qué sé, coger un Dalí y cambiarlo completamente para hacerlo más comprensible a la gente. Hombre, pues yo creo que es mejor que el cuadro esté ahí intacto y al lado quizá una explicación o algo que haga accesible la obra, pero coger un pincel y empezar a cambiar cosas ahí, igual que en la pintura lo vemos clarísimo, en literatura yo creo que no está claro. Luego ya para gente joven o para niños, ¿no? Las típicas adaptaciones que todos hemos leído de Don Quijote, ilustradas y con, ¿no?, la historia del tigre, ahí del león y de los molinos y tal. Claro, es que aquí se mezcla lo literario, que eso sí que José Carlos y yo controlamos más, con el tema de la docencia, ¿no? Que ya
y con facilitar la digestión.
Y aquí el tercer elemento, pero yo la docencia no la controlo, no sé qué es mejor. Lo que sí creo es que a mí la intuición lo que me dice es quizás mejor que no lea Don Quijote con 9 años o con 10 años, en vez de acercarle una versión adaptada a Don Quijote, quizás mejor que lea otro tipo de libros, también clásicos, pero que sean para su edad, y que se enamoren de la literatura a través de esos libros, y ya llegará al Don Quijote. Pero meterle un Don Quijote, por muy adaptado que sea, en una edad que no es esa, estás fusilando a Don Quijote, y tampoco creo que vayas a traer la atención de este niño por la literatura. Yo veo lo que hacen en Francia o lo que hacen en Inglaterra. Por ejemplo, mi mejor amiga estudió en Francia. Yo estudié aquí en Andorra, pero en una escuela española aquí en Andorra. O sea, seguía el sistema de Madrid, ¿no? Y yo me encontraba que a mí me metían esas lecturas que me daban completamente igual. Y mientras tanto, mi amiga en Francia, en Toulouse, leía clásicos franceses, pero para la época. O sea, yo recuerdo que de adolescente estaba leyendo Bellamy y estaban enganchadas, toda la clase está enganchada a este libro. En Inglaterra leen Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que es muy accesible para esa edad y sin ninguna adaptación, pero leen los libros cuando los clásicos cuando son digeribles a la edad en la que son digeribles, ¿no? Y quizá, pues, más jóvenes no leen clásicos, sino que leen cuentos infantiles.
Aquí el error aquí está en intentar hacer hacer digeribles, ¿no? En que sea, en facilitar la digestión, ¿no? Adaptando el clásico. La pregunta es: ¿estos clásicos adaptados, ¿no? para ciertas edades, acaso no son como aquel acto de terrorismo que cometió Luis Cobos, el de las melenas, que puso batería a la música clásica? Tú eres muy joven, no sabes de qué te estoy hablando. Era,
esto, por suerte, me lo perdí.
Era una sonata de Beethoven o lo que fuera y tun 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 tun. ¿Se aficionó alguien a la música clásica gracias a la batería que metió Luis Cobos en la música clásica, que era para estrangularlo? Pues seguramente no, ¿no? Bueno, pues
yo no tengo claro que sea la mejor estrategia. Estoy totalmente de acuerdo. No sé, esto también de aquí es, quizá nos está escuchando un profesor y dice, no, esto se ha demostrado que con esto adaptado. Yo lo que puedo decir es mi experiencia, y mi experiencia es que he tenido que superarme a mí mismo para volverme a acercar a esas obras que leí adaptadas, como por ejemplo Don Quijote, el que estábamos hablando. Lo tenía aburrido. O incluso Los Pazos de Ulloa, que ni siquiera leímos, pero lo estudiamos como, ¿no? Como el título aparecía en la lista de obras.
Es una cosa tremenda. ¿Cómo se puede, Jan, estudiar un libro sin leerlo?
Pues, o sea, nosotros, bueno, al final no estudiábamos el libro, quizá me he explicado mal, pero sí que, por ejemplo, hablábamos de un movimiento literario y teníamos que citar algunos ejemplos, pero ejemplos que no habíamos leído, pero ya os tenía aburridos. Y yo tuve que hacer un esfuerzo para ponerme a leer Los Pazos de Ulloa. O Lazarillo de Tormes, leérmelo de adulto, porque es que lo leí de pequeño y es que en ese momento a mí no.
Nada, no te enteras de nada.
No me entero de nada y te lo aburren.
Y te vas a enterar más si le meten batería. Chun, chun, chun. Pues yo creo que no.
Y yo creo que en Inglaterra muchas veces decimos, ay, mira, en Inglaterra cómo se leen los clásicos y cómo leen a Jane Austen y cómo leen a Charles Dickens todos y todo el mundo y tal. Y aquí, en cambio, nadie lee nuestros clásicos, los españoles. Bueno, quizá tiene algo que ver esto. Quizá tiene que ver que el sistema inglés te mete los clásicos en la edad que te los tienes que leer, sin adaptaciones y sin nada. Y yo, en el sistema español, lo que he vivido como alumno, no sé si habrá cambiado, es que me intentaban meter clásicos en una edad que no me interesaban. Y que muchas veces, leídos de adulto, digo, wow, qué buenos son. Cuando he leído Don Quijote, wow, o Soledad de Víctor Catalá, cuando lo leí de adulto, en catalán, lo habíamos leído de pequeños o de jóvenes y no me interesaba ni lo más mínimo. Y ya de adulto lo he leído y me he enamorado, pero tengo que, digamos, taparme la nariz antes de empezar a leerlo porque estoy como traumatizado, ¿no? Y yo creo que aquí el sistema educativo tendría que darle una vuelta porque que yo, que soy tan lector, me pase esto, imagínate a alguien que no tenga esa pasión por la literatura.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No hay más que decir.
Bueno, tela el debate, tela.
Sí. Sí, sí.
Pues si te parece, pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, Jan. Hola, José Carlos. En primer lugar, me gustaría felicitaros y daros las gracias por el podcast, que espero cada mes con mucha ilusión. En esta ocasión quería haceros dos preguntas. Primero, pediros que me recomendéis libros que, según las directrices de José Carlos y de su muro de preferencia en lectura o de gusto, tengan relación con Matar a un ruiseñor o Un árbol crece en Brooklyn. En segundo lugar, me gustaría que me recomendarais cómo sugeriríais vosotros que empezara a leer a los autores que iniciaron o promovieron el boom de la literatura hispanoamericana. Me refiero a Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Cortázar, Gabriel García Márquez, etcétera. Muchas gracias y seguirá así mucho tiempo. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Recomiendo El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers.
Muy bueno.
¿Eh?
Muy bueno. Sobre todo por la adolescente, ¿no? La adolescente de El corazón es un cazador solitario.
Por Mickey, es que ya no me acuerdo de los nombres. Mickey, creo que son.
Pero pues sí. El adolescente es uno de los personajes que más me atraparon del corazón es un cazador solitario.
Y también por el gótico sureño, ¿no? Que también está presente en Harper Lee, ¿no?
Bueno, yo así del tipo, además, tanto en Matar a un ruiseñor como de Un árbol crece en Brooklyn, tengo que recomendarte un libro que fue publicado exactamente el mismo año que Un árbol crece en Brooklyn y toda la crítica dijo, es Un árbol crece en Brooklyn, pero a la británica. Y es O qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith. También una protagonista joven que va descubriendo el mundo, que va descubriendo el sentido de las injusticias, ¿no? Del mundo a través de los adultos. Va descubriendo, en definitiva, la vida en Inglaterra, ¿no? Es de una ternura, pero tan, tan atrapante este libro. Me parece increíble que haya pasado desapercibido. Y es que estamos a punto de agotar la primera edición. Ha sido increíble lo que ha pasado con este libro. Y ahora, mientras hablaba, se me ha ocurrido también el relato que tú has destacado de Catherine Mansfield, La casa de muñecas.
También
me lleva mucho este costumbrismo y a esa niña que empieza a intuir el mundo de los adultos, ¿no? Antes de entrar definitivamente en él. Y luego el boom latinoamericano. José Carlos.
Bueno, yo te recomendaría que empezaras leyendo relatos de Borges, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Relatos de Cortázar. El boom latinoamericano tiene en sus cuentistas, yo creo que uno de sus principales filones, ¿no? Así que, bueno, pues si tengo que decir nombres, aparte de Borges y Cortázar, diría, ya lo he dicho antes, a Bioy Casares, pero también añadiría algunos escritores que sin formar parte de este boom son precursores, ¿no? Como por ejemplo Las Hortensias, ¿no? De Felisberto Hernández. Este es un libro muy interesante para entrar un poco en lo que es el realismo mágico, ¿no? Un tipo que se enamora de una muñeca, que es la historia, que son la Hortensia es un tipo de muñeca. Luego también recomendaría a Juan Imar, con un libro que es chileno, con un libro que se llama Ayer, que es un libro casi cuántico, de un peregrino cuántico. Estos serían puertas de entrada al boom de la literatura latinoamericana. Y luego ya los propios autores del boom, ¿no? Entre los que, evidentemente, para mí uno de los más grandes es Carpentier, pero hay otros muchos muy interesantes. Por ejemplo, no podemos dejar de lado la primera época de Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, ¿eh? Estos son muy, muy, muy válidos, ¿no? Son obras maestras, que muy válidas, obras maestras, ¿no?
Quizá para empezar con Vargas Llosa yo recomendaría Los jefes y los cachorros, que normalmente está
editado. Sí, también.
Para empezar también, poco a poco. Breve, y con, ¿no?, García Márquez, La hojarasca.
Sí.
Para empezar. Sí.
Esas son las recomendaciones. Pero una persona que estuvo a caballo entre las personalidades de Borges y de Bioy Casares fue Silvina Ocampo.
Correcto. Me he leído los dos libros que de momento ha recuperado Lumen, de Silvina Ocampo. Una escritora, siempre hablamos del boom y nos vienen los mismos nombres, ¿no? Carpentier, Cortázar, Borges, García Márquez, Vargas Llosa.
Bueno, habría que añadir aquí a esta escritora que nos gusta tanto, la de
Isabel Allende.
La de la mortajada, sí, Isabel Allende.
Ah, María Luisa Bombal.
María Luisa Bombal. También es muy bueno. Eso es.
Sí. Sí. No, y de hecho,
hablabas de Ocampo.
No, pero me va muy bien que saques a Bombal, porque creo que Silvina Ocampo y María Luisa Bombal comparten el hecho de que quedaron eclipsadas por el boom latinoamericano, ¿no? El boom también tiene sus sombras y en esas sombras encontramos grandes talentos como María Luisa Bombal o Silvina Ocampo, que quedaron completamente eclipsadas por el gran éxito de los protagonistas del boom. Silvina Ocampo era la mujer de Bioy Casares y en su momento le costó muchísimo alcanzar el éxito. Con La Furia, un libro de relatos titulado La Furia, alcanzó cierta notoriedad, pero ha quedado enterrada y no ha sido hasta que Mariana Enríquez, la escritora argentina actualmente de bastante éxito, la ha reivindicado, que no se ha recuperado su obra. Y Lumen ha empezado con dos obras. Yo las he leído, la primera es la autobiografía de Irene, un libro de relatos, que me ha parecido irregular, me ha recordado mucho a los relatos de Borges y Bombal. Es ese clima onírico, ¿no? Como de sueño que comparten todos sus relatos. Algunos son, me parecieron muy buenos, otros no tanto. A destacar, sin duda, El Impostor, que es de un terror psicológico brutal. Te narra la historia de cómo un joven se instala en una casa medio en ruinas, en medio de la naturaleza, con un primo suyo que la familia tiene por loco. Tenían grandes expectativas con ese chico, lo mandaron a estudiar en las mejores escuelas de Europa, tenía una inteligencia suprema, pero al volver, en vez de ponerse a trabajar y a hacer una empresa familiar impresionante, se retira en esa casa. Su padre sospecha que está, pues, se pasa el día bebiendo y con mujeres, pero enseguida el narrador ve que no, que está solo en la casa en ruinas, en una soledad impresionante. Es un chico con mucho carácter, muy misterioso, y vamos viendo a través de la historia cómo van interactuando, cómo va descubriendo más cosas de su primo, con la misión secreta de informar a la familia. Pero bueno, Silvina Ocampo hace un giro inesperado a la historia, de terror psicológico impresionante, que me encantó y me recordó efectivamente a Mariana Enríquez. Solo por ese relato vale la pena la lectura de Autobiografía de Irene. Y luego también han publicado La Promesa, que fue la única novela que escribió Silvina Ocampo. Una obra en la que iba trabajando a lo largo del tiempo. Ella siempre en las pocas entrevistas que daba, decía que sería su gran obra, pero murió sin publicarla y hace poco, creo que fue en 2011, recuperaron sus papeles y lo publicaron. Es una cosa muy experimental. A mí no me acabo de convencer, para mí está completamente inacabada la historia, la novela. Lo han publicado porque es Silvina Ocampo, supongo. Pero prometía muchísimo. Narra la historia de una mujer que está cruzando el océano en transatlántico y se cae al océano. Empieza a gritar, pero nadie en el barco la oye. El barco se va alejando y se encuentra en medio del océano, sola. Y en ese momento de desesperación ella promete a una virgen o a una santa de los imposibles que si se salva va a escribir su historia, y mientras va nadando va contando su historia a través de lo que ella dice, un diccionario de personas, sin ningún orden ni concierto. En el orden que le vienen a la cabeza, le vienen personas de su vida, algunas han sido más importantes, otras han sido fugaces en su vida, pero cada capítulo es una persona y te cuenta un recuerdo relacionado con esa persona. Y con esa estructura tan tan original, va recorriendo de personaje en personaje, algunos muy conectados, sí que entre algunos se va formando cierta historia, pero eché en falta cierta dirección. Es como que iba a hacer algo muy grande, pero para mí está inacabado. Mm-hmm. Me ha gustado descubrir a Silvina Ocampo. Es el asunto
de las novelas inacabadas, en fin. Yo creo que no se deberían publicar.
Totalmente. Yo para mí, La Promesa no estaba preparado para ser publicado.
Bueno. En fin, pues me alegra mucho que leas.
Hablando de esto, hablando de esto, lo de Gabriel García Márquez, que tiene tela, ¿eh?
Ya nos dirás.
O sea, bueno, se ve que lo escribió sufriendo de demencia, que dijo que no se quería publicar, y a mí, creo que ya lo conté en otro café, pero cuando murió Gabriel García Márquez se habló de esta novela y en todo momento se decía una novela inacabada. Y tengo, es que si lo buscas, las noticias de cuando murió, en todo momento aparece como novela inacabada. Y ahora lo han anunciado, es que me he fijado, en ningún sitio dice que está inacabada. Yo estoy temblando.
¿La habrá acabado alguien?
Es que esto es...
En fin,
y claro, ahí tengo el conflicto, porque es que si sale, yo me lo voy a tener que leer.
Claro, te lo vas a tener que leer. Iba a decir que, en fin, que vienen los marcianos.
Que vienen los marcianos. Adelante, pasad, porque esto es un circo.
Hola a los dos. Un saludo, como siempre. Aquí estamos otra vez más. Y hoy me gustaría traeros algo, la verdad, que un poquillo diferente. Porque, bueno, las preguntas están un poco vistas. Y estaba el otro día en la cama, antes de dormir, y se me ocurrió este, digo, a ver qué opina. Poneros en situación, ¿vale? Imaginaros que estáis en vuestra casa, tranquilamente, de pronto llaman a la puerta y son unos alienígenas. y os dicen los alienígenas, oye, mira, que acabamos de parar en este planeta y somos unos frikis de la literatura, nos encanta la literatura de todos los planetas y pues nos gustaría que nos dijese los 5 libros que son el máximo, lo que más puede dar el ser humano, por así decirlo, pero con la condición de que sea a partir del siglo XIX, porque quieren algo reciente, no vale la Divina Comedia o Don Quijote de la Mancha, ¿vale?
La historia que emocionó a Steven Spielberg, ¿eh? Es que, ¿qué le digo a los marcianos? ¿Les cuelga el pequeño planeta o qué?
No, yo les diría que se fueran a otro sitio a buscar los libros a otro planeta, que igual las literaturas de otros mundos son mejores que este. Pero bueno, 5 libros que son el máximo de la representación del espíritu humano, he querido entender, o algo así, ¿no? Venga, échame una mano, anda, ¿qué se te ocurre?
No sé, yo quizá te diría Los Miserables, seguro. Guerra y Paz. Así de que me trasladen, intenten trasladar todo lo que es la sociedad, las inquietudes uh-huh. humanas. Sí, Los Miserables, Guerra y Paz, 100 años de soledad. Sí, ayúdame tú también un poco, ¿no?
Es que yo estoy dándole vueltas. Esto es muy, muy complejo. El proceso de Kafka. Esa sería una. Seguro, ¿eh? Ese es uno seguro. Estoy pensando. Quizás. Quizás Solenoide. Ese sería otro. De Cartaresco. Ya van 2.
Pero para que yo lo entienda, ¿eh? No son los mejores libros para nosotros.
No.
Que contienen la esencia de lo humano. De. Vale.
Claro, sí. ¿Qué he dicho? Solenoide, he dicho. No me acuerdo cuál es el otro que he dicho, se me ha olvidado, pero bueno, da igual.
El proceso,
Solenoide. También tenía uno que se me ha ido ahora. El proceso Solenoide. Austerlitz, de Sebald.
Ahí lo tengo tan pendiente. Este lo voy a leer en nada, ¿eh?
Estos tres, me faltarían 2. Me faltarían 2, seguramente diría, no sé, me faltarían 2, me quedo un poco colgado porque claro, La Broma Infinita, Las Adicciones, el ser humano es un ser de adicciones, y me quedaría uno. ¿Cuál?
Yo los míos los tengo, Los Miserables, Guerra y Paz, 100 años de soledad, La Mirada al Ángel y Las Olas de Virginia Woolf.
Vale, y yo los que he dicho ya no me acuerdo de cuáles son, por lo tanto no los puedo repetir, pero me quedaría uno que sería uno.
Que sí, pero José Carlos, ¿Las Olas sí o no? O sea, es que contiene el paso del tiempo.
Las Olas sí, claro, Las Olas sí. Sí, por supuesto. Pero ya lo has dicho tú, pero totalmente de acuerdo. No sé. Me queda uno y no sé qué decir, hay tantos. Podría decir La Montaña Mágica, de Thomas Mann. Podría decir El Doctor Faustus, de Thomas Mann. Podría decir cualquiera o muchos de Cadaré, alguno de Thomas Bernhard. Hay muchos. Mucho libro. Pero bueno, eso serían más o menos, ¿no? Los que has dicho tú y algunos de los que he dicho yo. Es que
José Carlos, te tienes que leer La Mirada al Ángel, por favor.
Me lo tengo que leer, claro que me lo tengo
que leer. Tienes que leer.
En cuanto tenga tiempo me lo leeré, desde luego que sí. Pero bueno, es una respuesta muy difícil. Creo que los marcianos no serían muy, muy contentos. A lo mejor nos desintegrarían con sus pistolas láser. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esos libros que hemos dicho más o menos representan, ¿no? Desde luego el proceso representa un aspecto, Las Olas representa otro aspecto muy clave. Yo creo que, bueno, más o menos sí que hemos ido atinando, ¿no?
Hombre, si quieres que no vuelvan, tal es La Broma Infinita. Porque la idea que se harán de nuestro mundo...
Bueno, pues es el que es. Ni más ni menos.
Bueno.
Bueno, pero hemos hablado de Las Olas y creo que hay por ahí una pregunta sobre Las Olas. No sobre la sola, sobre Virginia Woolf.
Sobre Virginia Woolf, sí, sí, sí. Adelante.
Hola, buenos días, José Carlos y Jan. ¿Cómo estáis? Bueno, felicitaros por vuestro programa. Me encanta. Lo descubrí hace unos pocos meses y me encanta. Mira, quería haceros dos preguntas. La primera, ¿cómo recomendáis empezar a leer a Virginia Woolf? Mira, yo me leí Una habitación propia y me encantó, pero en cambio Al faro se me hizo súper pesado, me pareció muy difícil. Entonces me gustaría saber cómo recomendaríais leerla. Y luego la siguiente pregunta es sobre lo que comentabais unos programas atrás, que decíais que era mejor no leer nada, bueno, esto lo decía José Carlos, no leer nada a leer literatura de baja calidad. ¿Esto creéis que aplica también en la infancia, es decir, a niños, por ejemplo, de 10 años o no? Y si es así, ¿cómo recomendaríais aproximarles la literatura de alta calidad? Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, el tema de no leer nada antes que leer literatura de mala calidad lo digo porque si lees cosas malas, al final vas a odiar la literatura y no vas a leer, ¿no? Es lo que ocurre con el que se compra dos libros al año y uno de ellos es el Premio Planeta, ¿no? Yo no tengo costumbre de leer, pero me voy a leer este libro que es tan prestigioso que es el Premio Planeta. Lo empiezo a leer y dice, esto es una porquería. Pues no leo más, porque piensa que todo lo que se lee es así de malo, ¿no? Por eso mejor no leer mala literatura y mejor no leer. Porque si lees mala literatura seguramente te alejarás. O sea, no cumplen una función, ¿de acuerdo? Los libros malos no cumplen una función. Cumplen la función de alejarte de la lectura. Por lo tanto, mejor no leerlos. Y para los niños ocurre lo mismo. O sea, estos libros de la armadura del museo, el no sé qué del no sé cuántos, donde tratan a los niños como si fueran imbéciles, lo único que hace es alejarlos de la lectura. Y tengo la experiencia en casa. Tengo un chaval de 17 años que odia leer porque le obligaron a leer estas porquerías cuando era pequeño. Y ya lo he contado 20 veces. Le di a leer un libro de Chuck Palahniuk, que era pigmeo, y se lo leyó encantado, y se lo pasó en grande. Cuando todos los demás estaban leyendo Las aventuras del zorro en el museo, tres amigos van de... No, eso son tonterías. Lo siento mucho, pero eso no funciona. Entonces, lo que tienen que hacer es leer. Y leer cuando les toque y leer libros, leer literatura. Normal y corriente, literatura de verdad. No cosas escritas como si fueran tontos.
Bueno, yo, por ejemplo, considero un gran culpable de que yo sea lector una serie de libros de detectives que se llamaba Equipo Tigre, que además tú tenías como una herramienta y de vez en cuando te hacía una pregunta y tú tenías que adivinar qué era y podías
incluso... Pero es que esto ya no es lo que es. Pero es que
sí. No lo digo en relación a esto. Digo que estos libros, al final, estaban muy bien, primero, porque en ese momento yo estaba loco por ser detective y eran unas aventuras que además tú interactuabas con el libro y esto inconscientemente, no como lo hacían en la escuela de qué color llevaba la camiseta para comprobar que te lo habías leído y habías tenido comprensión lectora, casi leías en guardia como diciendo, apúntate todos los detalles porque te van a preguntar de qué color era la camiseta del protagonista y no estabas disfrutando de la historia, pero aquí disfrutabas porque lo hacían de manera muy subliminal el Equipo Tigre, porque decías, hostia, tienes que estar pendiente de los detalles porque habrá algo del caso importante. Tú estás jugando a ser detective con la novela, ¿no? Y esto a mí fue como de las primeras interacciones que tuve con la literatura. Luego, donde yo creo que ya pueden empezar a entrar los clásicos, es en la preadolescencia. A mí, cómo me habría gustado leer La Isla del Tesoro siendo preadolescente. O sea, yo, si un clásico juvenil es clásico, es por algo. Y es porque es muy bueno. Y hacen soñar a distintas generaciones. Y hay clásicos de la literatura juvenil que creo que ya se pueden empezar a disfrutar siendo pequeño o siendo preadolescente. Yo no sé mucho de edades, porque como tampoco soy padre, no sé a qué edad. Además, creo que cada niño es un mundo, ¿no? Yo recuerdo yo mismo que estaba en una edad que todavía leía libros con dibujos y un compañero estaba leyendo El Señor de los Anillos, ¿no? Que yo lo envidiaba muchísimo, pero no me veía capaz. O sea, cada uno tiene su ritmo. Pero cuando veas que ya tiene cierto nivel, empezar a poner
clásicos para su edad, lo que comentábamos antes, creo que ya va a hacer que tenga un gusto exquisito para la literatura, ¿no? Y obviamente, pues también va a leer alguna mierda, ¿no? De adolescentes, y es quizá lo que le toca por edad, ¿no? Pero ya va a tener un nivelazo en cuanto a paladar lector envidiable a que muchos otros niños. Que lo importante, lo que estoy completamente de acuerdo es en eso de que, bueno, lo importante es que lean, da igual el qué. No, o sea, leer, bueno, pues que lean el Facebook o, bueno, Facebook o TikTok, ¿no? Hoy en día leemos todo el día, ¿no? Porque en Instagram, en todo, también está escrito las stories de Instagram. O sea, el tema no es leer por leer, sino ir desarrollando un paladar exquisito para la lectura, progresivo, esto sí, pero que vaya por ahí.
Y respecto a Virginia Woolf, aquí tenemos sentimientos encontrados. Porque ya nos va a decir que la mejor forma de empezar a leer es la señora Dalloway, y bueno, pues yo tuve la suerte de hacer un montón de talleres de la señora Dalloway y la mayoría de las personas que participaron estaban despistadísimas y no le habían podido hincar el diente al libro y no lo habían comprendido. La señora Dalloway es complejísimo. Yo empecé a leer Virginia Woolf por las olas, que me dirías tú que es un disparate, y sin embargo, bueno, pues es el libro que todos aquellos que empezaron por las olas luego no tuvieron ningún problema a la hora de enfrentarse a Orlando y a...
Hombre, claro.
Señora Dalloway.
Claro, habéis empezado por lo más
difícil. Claro, claro, pues por eso te digo. Pero empezar por la señora Dalloway pensando que es el libro más sencillo, yo creo que no es tan sencillo. Es bastante complicado.
Bueno, yo no iba a recomendar la señora Dalloway.
Vale, vale, pero otra vez lo has dicho. Otras veces lo has dicho.
Lo he dicho siempre, pero ¿qué pasa? Luego leí Noche y Día.
Hablemos de Noche y Día, Night and Day.
Noche y Día, que lo he publicado en Trota Libros Editorial, ha sido el tocho de este año, fue la segunda novela de Virginia Woolf. Lo escribió antes que la señora Dalloway, antes de volverse modernista, ¿no? Con sus experimentos como el flujo de conciencia y todo esto. Y lo bueno de Noche y Día es una obra única en lo que es la obra de Virginia Woolf, porque por un lado están los intereses de Virginia Woolf por, pues, la situación de la mujer. Ya se intuye la semilla del flujo de conciencia porque entra en los mundos interiores de sus personajes, en sus reflexiones, en su percepción de la realidad. Lo empieza a hacer, pero todavía con los esquemas tradicionales de la literatura inglesa. Es decir, recuerdan la forma de escribir más a Henry James, y tiene un interés romántico que recuerda a Jane Austen, ¿no? O sea, recoge sus escritores favoritos del momento, que eran eso, Henry James, Jane Austen, etcétera, y lo hace suyo, pero con un estilo muy tradicional todavía, ya te abre las puertas a los grandes temas que va a abrir en libros como La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, etcétera, ¿no? Desde que lo leí, para mí, Noche y Día es el libro perfecto para empezar con Virginia Woolf. Uh-huh. Pero sí que yo creo que es mucho mejor leer antes La señora Dalloway o Una habitación propia antes de abordar Alfaro o Las olas. Porque es que Alfaro y Las olas, bueno, si no se enteraron con La señora Dalloway, para mí Las olas lleva al extremo las razones por las que se perdieron en La señora Dalloway. En La señora Dalloway sí que ya empieza a tener ese flujo de conciencia que va a llevar al extremo en Las olas, pero todavía con cierta trama narrativa. En Las olas no hay trama. No hay trama. Es solo pensamientos que se van amontonando, que es maravilloso, es bellísimo, pero en La señora Dalloway pasan cosas. Hay movimiento, hay diálogos.
Sí, sí.
Cosa que en Las olas ya no.
Bueno, entonces concluimos una cosa. Empezamos por el Orlando. O empezamos por Noche y Día.
Yo haría itinerario Noche y Día, La señora Dalloway, Una habitación propia, Orlando, y luego, si ya en Orlando has llegado, que te ha encantado todo lo que has leído de Virginia Woolf, Alfaro primero y Las olas lo último.
Alfaro tenemos taller, ahora en junio.
Muy bueno. Bueno, es una de las razones por las que el logo de Trota Libros Editorial es un faro, por cierto. Incluso antes de Orlando, quizá colaría Flash, que es un relato largo de un perro,
sí.
Que también es precioso.
Sí, sí. Bueno, pues hemos contestado en profundidad a esta pregunta. Bien.
Bueno, ahora tenemos un invitado.
Sí.
De honor.
Venga.
Adelante, Roberto.
Hola, aquí Roberto Osa, gran seguidor del Café de Mendel. Encantado de saludaros. Efectivamente, soy la misma persona que escribió a José Carlos y se apuntó a su taller. Y nada, aquí me tenéis para lo que haga falta. Un poco conmocionado con esto, la verdad, pero muy alegre. Y nada, que os seguiré escuchando y si queréis leerme, pues yo encantado de pasaros mi novela. Aunque creo que a Jan ya se la mandé hace un año y pico cuando conocí su canal de YouTube de Trotalibros, pero no me importaría volver a enviársela, igual se extravió o está por ahí en un rincón. Y nada, en persona nos conocimos porque fui a la Feria del Libro a buscar la guardia de Nico Escabadías en la Feria del Libro de Madrid y no estaba, tampoco te dije que era escritor ni nada, fui a modo de lector. Pero nada, que os admiro mucho y seguir con lo que hacéis, que a mí por lo menos me encanta. Un abrazo.
Toma ya. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo de una pieza, Roberto. Roberto Osa, ¿no? Es que nos preguntó un seguidor del podcast por él qué opinábamos. Y yo dije, pero este Roberto Osa es el que se ha apuntado a mis talleres. O sea, fue todo como una gran casualidad. Bueno, Roberto Osa fue finalista del Nadal en el 2017, y ganador del premio de novela Felipe Trigo, al que yo me he presentado bastantes veces, pero por mi admiración a Felipe Trigo, ¿sí? O sea, no por otra cosa. Así que me alegra mucho que la novela haya sido ganadora del Felipe Trigo. Es de Cuenca, Roberto Osa, la novela se llama Morderás el polvo, y no sé, Jan, si la tienes, la novela Criando polvo, o no te llegó nunca.
Yo creo que lo tengo, pero yo aprovecho, se me cae la cara de vergüenza, no tengo excusa.
No, es comprensible.
No, es que soy un desastre y me sabe muy mal.
Muchos libros.
Es que de verdad, es que recibo muchos libros. O sea, y sobre todo desde que he abierto la editorial, recibo muchos libros y de verdad que nada me gustaría más que leerlas porque es que algunos... Me encantan, pero mi correctora, con la que tengo, bueno, es la otra mitad del alma de Trotalibros Editorial, os puede dar fe que tengo un colapso de lecturas impresionante para la editorial. Claro, es que ahora ya como también me dedico a esto, claro, y tengo que leer constantemente de cada 5 libros que leo, uno sale para Trotalibros Editorial. Hay solo uno que me gusta, que puedo comprar los derechos, que lo puedo tirar adelante. Y estoy solo, o sea, tengo que leerlo todo yo. Y tengo un colapso impresionante, pero es que se me cae la cara de vergüenza de que me diga que tengo su libro. Yo creo que no me llego, ¿eh? Yo sinceramente creo que no me llego, pero lo voy a mirar, Roberto, y te pido desde aquí disculpas, porque es lo mismo con los mensajes, o sea... Soy un desastre.
Llega un momento en que es inabarcable, o sea, no se puede, ¿no? O sea, luego, claro, las personas no conocen la realidad interna. Tú tienes que leerte 5 o 6 libros al mes para elegir uno. Yo tengo que leerme obligatoriamente por mis talleres mínimo 4 libros al mes. Mínimo, cuando no son 6. Y luego, aparte, leer otras cosas, ¿no? Es decir, nosotros ya somos lectores profesionales que leemos porque vivimos de ello. Entonces, tenemos que hacer hueco para leer otras cosas, ¿no? Y es complicado. Yo, Roberto, si me mandas tu novela, la recibiré con los brazos abiertos y me la leeré. Estoy deseando leerla. Así que, a mí, mándamela. Ponte en contacto conmigo para averiguar mi dirección o me escribes o lo que sea, porque yo estoy deseando leerla, ¿eh? Estoy deseando leerla. Además, que me alegra mucho...
A mí no, porque si la tengo, la voy a encontrar.
Finalista del Nadal, que me parece... Bueno, pues siempre hemos hablado aquí que el Nadal a nosotros nos gustaba en un tiempo, luego dejó de gustarnos. Sí. Pero bueno, sobre todo ganadora del Felipe Trigo. Y si Jan la tiene, la encontrará. A mí mándamela, que yo estaré encantado de leerla, ¿vale?
Y gracias también por venir a verme a la Feria del Libro de Madrid, aunque fuera de forma de incógnito.
De incógnito.
Y esto, y que soy consciente, o sea, de verdad, que con esto no quiero decir que no lo valore cada libro que recibo. Al final es un esfuerzo.
Claro, sí que lo valoramos. O sea,
es que igual no... que cuando recibo mensajes, ¿eh? Es que precisamente la razón por la que se me cae la cara de vergüenza es porque sé que hay mucha ilusión detrás de esto y nada me gustaría más que leerlo y responder todos los mensajes. Y os agradezco muchísimo todo esto, pero es que al final es que el día tiene 24 horas.
Yo en un mes normal puedo recibir 25 peticiones de leer libros. sin que me lo envíen, sin que me lo envíen. Y luego están los que me llegan, que yo no he pedido y qué tal, ¿no? O sea, hay 25 personas que querrían que leyera su libro, más los que me llegan. Entonces, más los que tengo que leer yo por obligación.
Sí, 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 sí.
No puedo, es imposible.
Bueno, sabiendo que Roberto es nos escucha y nos aguanta en el café de Mendel, creo que lo mínimo es leerlo para corresponderlo. Así que te juro que voy a buscar la novela a ver si me llegó y lo voy a leer.
Muy bien, pues ya, yo estoy deseando recibirla, así que a tu disposición, Roberto.
Bueno, pues llegamos al final de este café. Muchísimas gracias, José Carlos. Si te parece, nada, anunciar que el próximo episodio del Café de Mendel va a ser especial, va a ser el de Navidad. Ya sabéis que entre que lo grabamos, lo editamos, se acaba publicando después, o sea, seguramente va a aparecer en enero, pero va a ser especial porque vamos a hablar, bueno, como hacemos cada año, ¿no, José Carlos? Haciendo balance de lo que hemos leído, de cuáles han sido nuestras mejores lecturas, de cuáles han sido nuestras peores lecturas, ¿no? Destacando un poco, haciendo un resumen, una conclusión de todo el año, que seguramente este episodio va a salir ya en enero. Pero de momento, y para ir anticipando cosas, ¿tú ahora mismo qué estás leyendo?
Estoy leyendo Augustus, de John Williams. Porque tengo unos talleres la semana que viene.
¿Es el último que te falta de John Williams?
Me falta, una vez que lea este, solo me falta el primero.
Ah, vale.
Nada más. Así que John Williams. Y luego, ya después de este libro, yo me voy a la playa, no estoy incomunicado, tenemos ya fibra, nos hemos modernizado, donde pasaré las navidades y me dedicaré a leer a García Márquez, 100 años de soledad, a preparar esos talleres, pero también he pensado leer, aparte de eso, todo lo que me dé la real gana, ¿no? Por placer. Y me llevo un equipaje plagadito de novela gráfica.
Toma ya.
Así que voy a leer Cien años de soledad, intentaré leer también el de Carrere de V13 y el resto, novela gráfica y, bueno, seguramente me meta con la Odisea también.
Para ir anticipando...
Sí, sí, pero me meteré con la Odisea, pero sobre todo intentaré leer mucho lo que me apetezca y entre eso novela gráfica, algunos libros que tengo por aquí pendientes de relatos... cosas un poco, me leeré los Burnell seguramente, vamos, casi seguro. En fin, lecturas un poquito más breves, y para aprovechar y decir, jo, estoy leyendo lo que quiero, porque claro, yo por quererme me leería a William Bollman, ¿no? Europa Central, que tengo aquí el libro desde ni se sabe cuándo, son 1000 páginas, ¿no? O tengo aquí ese de, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, otro que es un tocho de un escritor norteamericano.
Y hazme caso, José Carlos, La mirada del ángel te va a flipar.
Y La mirada del ángel, que es un tocho. Pero es, ya cuando saque adelante lo de Cien años de soledad y tenga un bastante tiempo libre, me voy a centrar en eso. Así que estos son los libros que voy a hacer. Voy a terminar con el de John Williams y luego novela gráfica y Cien años de soledad y Carrere. Si me da.
Muy bien, pues no es poca cosa. No. Yo me he propuesto, antes de terminar el año, leer uno de estos grandes clásicos que todavía tenía imperdonablemente pendientes, como es Ana Karenina, de Lev Tolstoy. Ya voy por la página 300 de 1000. O sea que ya estoy completamente metido en la historia, me está encantando. Uh-huh. También estoy leyendo mi Balzac anual que leo en invierno. En este caso he elegido Un caso tenebroso, que narra... Bueno, ahora se podría poner de moda, porque con la adaptación que han hecho de la vida de Napoleón, en Un caso tenebroso, Balzac es una novela histórica, digamos, de una conspiración que se hizo contra Napoleón. Y esto con la pluma de Balzac intuyo que lo va a llevar a otro nivel. Y luego pues sigo leyendo mis ensayos de Montaigne, quiero leer Sodoma y Gomorra de Proust en otro volumen de En busca del tiempo perdido y El año del pensamiento mágico de Joan Didion.
Mira.
Esto es lo que ahora mismo tengo encima de la mesa y creo que van a ser todas grandes lecturas. Esto es lo que pienso siempre, luego ya vienen las decepciones, las sorpresas también, pero...
Bueno.
Yo cuando elijo un libro siempre es porque creo que me va a encantar. Nunca leo algo diciendo, bueno, no me va a gustar, pero lo voy a leer para criticarlo. Yo leo para disfrutar.
Sí, yo también intento leer para disfrutar, pero bueno. En fin, bueno, pues nos vemos el año que viene. Os deseamos unas felices Navidades, os deseamos un 2024 plagado de éxitos y grandes lecturas.
Perfecto, bueno, pues también os deseo unas felices fiestas, grandes lecturas y nos vemos en ese especial de, bueno, nos escuchamos en ese especial de Navidad que vamos a hacer en un café más especial de lo que ya suele ser.
Eso es.
Muchas gracias, José Carlos. Gracias.
Pues muchas gracias, Jan. Que tengas unas buenas Navidades y
igualmente.
Nada, estamos en contacto, como siempre.